here's to the crazy ones, the misfits, the rebels.
Bienvenidos a Esto con Jobs No Pasaba, episodio 7, Let Us Loop You In, que es el título de la keynote que tuvimos el gusto o el horror de presenciar ayer por la tarde. Bueno, no sé, depende de las opiniones de cada uno. ¿Qué tal, Alberto? ¿Para ti fue un gusto, un horror, ni fu ni fa?
Muy buenas, José Luis. Muchas ganas de comentarla, la verdad. Además, yo creo que estamos ansiosos porque al final, cuando a alguien le gusta mucho Apple, lo que le encanta es comentar las keynotes, ¿no? Llevamos ya meses con el podcast, pero no habíamos tenido oportunidad de comentar ninguna keynote. Yo me divido, la verdad. Ahora lo comentaré. Yo creo que para cualquier persona podría ser una keynote decepcionante, pero yo realmente creo que hay bastante potencial en lo que presentó Apple y ya digo, me contradigo un poco con lo que suelo decir de la compañía, pero ahora explicaré un poco por qué lo pienso.
Bueno, yo lo que me gustó en todo caso es que fuera de una hora, porque para qué alargar las cosas, y eso que nos metieron muchos temas sobre reciclaje, ecología, sobre investigación médica, que no dejan de ser interesantes, pero lo que me gustó fue eso, que aquilataran la duración y verdaderamente si tenemos poco que presentar, pues lo presentamos y punto. Aunque luego nos cueste más llenar el programa, ¿no? Le decía yo anoche a CJ Navas, digo, no sé si voy a tener que hablar de la cría del tomate de Muchamel para rellenar el programa o no, pero bueno, yo creo que sí que nos quedará apañado. Bueno, por cierto, que yo sepa, tú y yo no estamos peleados, ¿no?
Yo no sé, ¿eh? Yo no sé si vas hablando mal de mí por ahí, pero yo desde luego no.
Pero bueno. Bueno, no sé, tampoco. Es que yo de verdad me parece tan marciano tener que aclarar estas cosas. A mí no me ha echado nadie de factoría Netflix, de verdad. Me he ido, bueno, en primer lugar, porque es un proyecto que yo quería que fuera tuyo, que tienes que coger el tono. Y está claro que yo volveré a factoría Netflix como invitado, pero yo quiero que sea cuando el podcast tenga tu personalidad, ¿no? No me tengas ahí. Bueno, lo hemos hablado antes, y es que de verdad tener que explicar estas cosas me parece...
Yo además, mira, hasta un oyente ya, gracias a Dios, por Facebook me ha escrito y me ha dicho que ya no hace falta que hablemos más del tema, que ya ha quedado claro a los oyentes que los cambios son los cambios y punto, que la gente nos oye por cómo es el podcast, no por las cosas que pasen o no, y yo incluso sé que me he pasado quizá hablando del tema, pero claro, como recibes comentarios, se piensan que te he echado, que estamos enfadados, que te roba el podcast y cosas así, pues bueno, pues hace daño, ¿no? Porque estás haciendo esto con toda la ilusión del mundo y no sé, pero bueno, así que ya digo, yo de verdad, este tema ya aparte, aquí estoy trabajando contigo, encantado y no sé. Para adelante,
seguro que algunos se piensa que soy un absoluto desastre de persona que regala podcast de 6.000 oyentes a la gente y que no merezco ningún tipo de perdón, pero es que la vida son muchas otras cosas, no sé, yo siempre digo las personas delante de los proyectos y en este caso tú, vamos, yo te considero amigo y lo que necesitabas era este proyecto llevarlo lo más lejos posible. Yo la verdad es que necesito un proyecto de otro tipo y ya está, perfecto. Yo sigo escuchando Netflix y por cierto, aprovecho desde aquí para recordar a todos los que son oyentes de Esto con Dios No Pasaba y que también son oyentes de Factoría Netflix a que cambien el feed, por favor. El nuevo episodio dedicado a Sense8 que habéis sacado, yo creo que ayer
mismo, sí.
Porque ayer ya le estaba oyendo yo, está en un feed diferente en lo que es la red tuya que ahora llevas, ACF Media.
Eso es.
Y entonces, bueno, no cuesta nada irse a iTunes, buscar el feed que ahora mismo ya solo está el nuevo, o buscar en iVoox también el feed que ya está el nuevo, porque hemos quitado el que estaba dentro de H2O Podcast, y es muy fácil poder seguir el podcast, desde luego con la misma calidad que antes en los contenidos, si no mejor.
Bueno, a ver, yo eso sí que ya no lo voy a decir, o sea, a ver, yo te lo he dicho a ti muchas veces y lo he dicho incluso a la gente, o sea, cada persona es insustituible y tú más por el tema de todos los conocimientos que tenías y la cantidad de cosas que sabes de cine, y no te intento sustituir, simplemente pues vamos a tener un tipo de locutores distintos. Yo creo que de lo que se hace en podcast en cuanto a Netflix somos de los más completos, que creo que por eso la gente nos oye, y no sé, yo hago el podcast que me gustaría escuchar sobre Netflix y bueno, pues si la gente le gusta, pues que nos siga y ya está, vamos.
Mira, por concluir, básicamente, Netflix es un proyecto tan grande, o sea, Factoría Netflix es un proyecto tan inmenso que tiene tantas vías de extensión que yo no podía abarcarlo. y tú no podías abarcarlo si no era con un rendimiento económico, lógicamente, porque yo tengo un trabajo que me absorbe casi la mitad de mi tiempo o más y no podía dedicarle, y tú sin embargo necesitabas eso, rentabilizarlo, uh-huh. y además tenías el tiempo para extenderlo. Y yo, por otro lado, lo que necesito es mi red, llevarla uniformemente, extenderla, porque ahora mismo está a la mitad todavía, o sea, están la mitad de los podcasts que han salido ya, pero faltan la otra mitad, yo no puedo dedicarle ese esfuerzo a Factoría Netflix, y entonces, pues al final es eso, dices, un hijo que yo no le puedo alimentar, pues que se le lleve su padre, si yo soy su madre, y que en otra familia pues pueda crecer sano y fuerte, no desnutrirlo de alguna manera o no darle los mejores estudios posibles o el mejor futuro posible. Y al final esa es lo que ha ocurrido, y bueno, pues es estupendo, ¿no? Que podamos seguir oyéndonos, participando, colaborando, y que cada uno de los podcasts y la red por un lado y tal, pues tenga su vida propia.
Yo además le veo una ventaja en el sentido de que yo al fin y al cabo contacté contigo porque me encantó tu podcast, el de Esto con George, y porque me gustaba oírte. Entonces ahora, pues cuando acabes sacando los otros podcasts que tienes en mente también sobre series, pues para mí será por fin tener ese podcast que realmente me gustaba, porque al final, cuando te unes al podcast, deja de ser ese podcast que tienes como oyente. No sé si me explico. Entonces, para ti Factoría Netflix se ha vuelto a convertir en un podcast que te gusta como oyente, y para mí todos los que saques, pues los tendré, ¿no? Porque estoy ahora un poco huérfano, lo he dicho. Pero bueno.
Pero es lo que me pasa a mí con Podstar FM, que cualquiera se pensará, ¿qué le pasa a este hombre? Que es una red de la competencia. No. Aparte, yo a Carlos le conozco ya desde hace tiempo y tal. Que haga Slumberland, que haga La Colina de Avalon, que son los podcasts que yo quisiera hacer, pero que no puedo hacer por tiempo, porque me falta también conocimiento y tal, y que los haga otra persona con tanta solvencia, en la que tengo tanto cariño y tanto aprecio como Carlos, pues para mí es que es una maravilla, ¿no? Sí. Y poder escucharlos como oyente y seguir sus recomendaciones y tal. En cuanto a la red, para acabar un poco esta introducción que se está alargando mucho, comentarte, bueno, que aquí tenía que estar hoy el nuevo miembro de Esto con Jobs No Pasaba, que es Gerardo Molleda. Le conoce mucha gente vinculada a algún camp de la Comunidad de Madrid, al grupo de usuarios de Macintosh, como ProRace HSD, está en Twitter también. Yo a Gerardo le conozco desde el año 2001, o sea, fíjate, tenía 18 años cuando yo le conocí, y el otro día cuando quedé con él no le conocía físicamente, precisamente porque cambiamos mucho los dos, estamos más viejos y más gordos, y claro, le conozco de la época del GUM Valladolid, que yo llevaba la coordinación con otra persona, y entonces, bueno, en Valladolid entonces había una docena de Macs en toda la ciudad, y nos reuníamos en la cafetería Papillón, y bueno, no te voy a contar todas las batallas, pero la verdad es que poder contar con Gerardo para mí es un lujo, y unirlo al equipo que formamos ya nosotros dos, pues seguro que como nosotros somos un poco cascarrabias también, seguro que le aporta un poco de positivismo al programa. Por otro lado, te cuento que aparte de estos programas mensuales que tiene Jobs, que tiene el podcast, en los que hacemos estos monográficos y tal, y de los programas mini, que supongo que tanto tú como Gerardo pues haréis combinándoos conmigo, como es habitual, vamos a sacar un nuevo formato en el mismo feed, que se va a llamar Esto con Dios No Pasaba Talks, conversaciones, en las cuales pues yo voy a mantener una serie de charlas sin periodicidad, es decir, cuando surja, cuando la otra persona pueda quedar, sobre el Mac, sobre Apple, sobre su experiencia en la marca. Entonces, bueno, tengo ya este primer programa, se grabará el fin de semana con el propio Gerardo, que servirá como su presentación para no tener que esperar un mes a que aparezca en Esto con Dios No Pasaba. Y luego, bueno, pues hay gente que ya sabe que quiero contar con ellos para este tipo de intervención, como son Carles, como son José Manuel Ramírez, el propio CJ Navas, algunos de los oyentes que se nos han puesto en contacto en los últimos meses con nosotros para participar, que ahí los tengo también el contacto guardado, y bueno, pues ya me irás diciendo también, Alberto, cuando los escuches, si tú también quieres intervenir en alguno, pues ¿qué te parece?
Sí, claro, yo seguro que sí, vamos, yo de hecho creo que lo de siempre tener invitados en un podcast, y más si vienen de otros programas que ya tienen una experiencia en lo que es este medio, enriquece muchísimo cada episodio, y vamos, de hecho antes me lo he dejado, que has estado comentando pues eso, otros podcasts, y yo quiero decir el gran descubrimiento que he tenido esta semana, que ha sido el de Fans Fiction, que mira que el podcast de María Santonja y Richie, que llevan 4 años y por alguna extraña razón yo no los había oído. Es que, como has dicho antes, lo de no recomendar la competencia, ¿no? De lo de Podstar. Pues oye...
No, pero perdona, María Santonja se la puede recomendar siempre.
Sí, sin duda. Sí. No.
No es competencia. Pero vamos, estamos todos enamorados de ella. Toda la podcastera.
Es que, en serio, menudo podcast. O sea, llevaba yo mucho tiempo queriendo encontrar un podcast de cine así. Y de verdad, por favor, tiene un sistema de Patreon por el cual le podéis dar dinero cada mes. Yo me he unido, le doy $2 al mes, porque es que el trabajo que hacen es impresionante y vamos, no sé, yo creo que se merecen esa recompensa. Y lo que ella dijo, ¿no? Que fue conmigo fue llegar y besar al santo, pues lo mismo, les descubrí y enseguida digo, oye, pues mira, si yo quiero rentabilizar mi proyecto y considero que el que están haciendo con ellos, o sea, ellos mismos, es un trabajazo, pues cómo no voy a darles yo parte de mis ingresos, ¿no? Y nada, recomendado a todo el que le guste el buen cine, vamos.
Bueno, pues cuarto de la introducción no está mal, perdonadnos, pero es que como ahora Alberto y yo solo grabamos una vez al mes, pues...
Esto pones capítulos y ya está, y que se salte y sin más.
Bueno, sin más dilación, por lo tanto, vamos con Let Us Loop You In. Comenzamos.
Estás escuchando Esto con Jobs no pasaba. Con Alberto Carlier y José Luis Hurtado.
Bueno, pues nada, yo ayer me conecté a Apple TV, Apple TV 4 en concreto, la nueva aplicación Apple Events, que fue como la seda, la transmisión, de verdad, no te puedes ni imaginar qué bien iba, qué bien el sonido, la imagen, ni un corte, nada. Tú me imagino que la has visto esta mañana en diferido porque no podías verla ayer, ¿no?
Sí, estaba trabajando y me molestó muchísimo porque odio perderme las keynotes en directo porque además te empiezan a bombardear, ¿no? De mensajes el móvil, pues todos los familiares y amigos frikis que tienes de Apple y empiezan a decir lo que han presentado, entonces te chafan un poco. Y he de decir que intenté, digamos, verla a través del típico wifi público, pero nada, no había manera. Pero bueno, por lo que me comentas, pues quedaron atrás los tiempos en los que de repente te ponían una voz de una china doblándolo y cosas así, ¿no? No sé si te acuerdas de aquellas keynotes.
Y los cortes también. Eso es. Pero bueno, se ve que Apple está construyendo esa gran infraestructura de servidores que va a mandar a Akamai a dormir el sueño de los justos y se empieza a notar en las transmisiones de la keynote, que son tan globales como puede ser Netflix ya, vamos. Uh-huh. Esto lo sigue todo el planeta. Bueno, pues vamos a repasar punto por punto todo lo que apareció en la keynote para aquellos de lo que no lo visteis o os pasó algo y tal. ¿Qué te parece el vídeo de los 40 años de Apple en 40 segundos?
Pues mira, me lo he vuelto a ver ahora hace unos minutos y a mí me deja frío. O sea, en el sentido de que me parece original y me parece que está bien, pero si luego realmente lo analizas, pues que 40 años, oye, que son muchos para una empresa y además la empresa ahora más poderosa del mundo. Que lo único que se les ha ocurrido es un fondo blanco con una serie de palabras, que sí que es cierto que invita mucho a la nostalgia, ¿no? Por esas cosas te vas acordando de aquellos momentos en los que se presentaron esos productos, pero yo creo que se podía haber hecho algo muy emotivo. A mí, de hecho, me ha recordado al mini que grabé sobre qué le pasa a Apple últimamente con sus anuncios, que no me llegan, no me emocionan, y me pasa un poco lo mismo con el vídeo. Me ha parecido original, me ha parecido que sí, que está bien algunos elementos del vídeo, pero yo creo que podrían haber hecho algo a otro nivel. No sé si tú opinas lo mismo o a ti, por el contrario, te ha encantado.
A mí el vídeo me gustó, pero creo que si Apple, la imagen y el diseño es parte de su núcleo, pues yo creo que no se puede poner iPod en una pantalla sin enseñar lo que el diseño del iPod, ¿no? O no sí. Se puede poner iMac sin que aparezca ese iMac G3, luego ese iMac G4 lamparita, ese iMac G5. O sea, hay un libro que tú y yo hemos comentado muchas veces, que es este libro de...
¿El de Walter Isaacson? No.
No, el de todos los diseños de Apple que vienen en las fotos.
Ah, sí, el que es casi como una edición coleccionista y demás.
Sí, efectivamente. Sí. Uf, no sé cómo se llama ahora. Bueno, no lo voy a perder el tiempo buscándolo. Hay un programa de una cosa más de CJ Navas y de Pedro Aznar que le dedican monográfico a este libro. Uh-huh. Buscarlo y, bueno, mejor dicho, le voy a buscar yo.
¿Iconic
y
se
os
llama?
Pongo las notas. Iconic, efectivamente.
Eso es, que lo está buscando.
Es un libro, bueno, yo creo que todo fan de Apple debe tenerlo en su biblioteca. Entonces, por ahí tenía que haber ido quizás el homenaje, ¿no? Por esas imágenes icónicas, más que por palabras. Pero bueno, no lo sé. Luego quedó ahí la frase de Tim Cook, de lo voy a celebrar. así como en privado, no sé si es que se va a emborrachar con, con Vega Sicilia o no sé lo que va a hacer exactamente. Pero bueno, nosotros sí que intentaremos celebrar el 1 de abril esos 40 años de Apple. Ya veremos si podemos quedar para grabar un especial o un Esto con Dios no pasaba talks o alguna cosa de estas. Uh-huh. Luego enseguida el inevitable comentario sobre Apple y el FBI.
No sé si lo has visto, por cierto, que justo hoy ha habido una actualización esta tarde. El FBI dice que ya ha desbloqueado el iPhone. No sé si has llegado a leer la noticia.
Sí, he llegado a leer la noticia. También sabéis que hoy han sido ha habido unos atentados terroríficos, sí, en Bruselas, ¿vale? E incluso te puedo comentar también un tuit de Víctor Correal. Un retweet de Víctor Correal que estoy buscando y que no te voy a poder contar porque le he perdido. De verdad, cómo odio el nuevo timeline de Twitter. O sea, lo odio profundamente. Eso de que no te ponga las cosas por fecha, por orden.
Creo que lo puedes cambiar, como... ¿eh? O sea, puedes cambiarlo para que no te ponga el típico de mientras tú no estabas. O sea, que te lo vuelva a poner en orden normal.
Mientras yo no estaba, de verdad que cualquier día voy a dejar de estar definitivamente aquí. Bueno, pues había un retuit de Víctor Correal, poco menos que retuiteando a un...
¿A Chema Alonso? ¿Puede ser?
No sé a quién era. Era un muchacho de estos un poco reaccionarios diciendo sobre los atentados de Bruselas y qué suerte que ahora el terrorista tendrá un iPhone y no podremos acceder a sus datos o no sé qué, ¿no? Ahí.
Vale, es que le he visto retuiteando a Chema Alonso, que es uno de los hackers más famosos de ya no solo de España, sino del mundo, y pensaba que irían un poco por ahí los tiros, ¿no? Que seguro que han tenido una conversación sobre el tema de...
No, Víctor decía que los descerebrados a veces nos dan buenos ratos de humor por la mañana o una cosa así.
Ah, ¿no? Sí, Sí. Muchas veces nos quejamos de los necios, pero reconozcámoslo, sin ellos el mundo no sería tan distraído, ¿no? Sí.
Y luego está el Twitter el tweet que te estoy comentando.
Vale, sí.
Bueno, pues Tim Cook dijo que seguirán luchando por la privacidad de los usuarios. De verdad que muchísimas gracias. Esto es yo no me gusta mucho Tim Cook como CEO, ¿vale? Pero su compromiso social es incuestionable en la igualdad de los derechos de las minorías, la lucha por la interculturalidad, toda esta ahora tema de la ecología que vamos a comentar a continuación. Esta defensa de la privacidad, yo creo que son dignos de elogio y hay que darle lo que es suyo y desde luego en eso está siendo un CEO impecable, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues espero que Apple siga luchando por defender la privacidad de los usuarios, porque lo que está claro es que al final los damnificados vamos a ser los usuarios corrientes.
A mí siempre es que me pareció genial el mini que grabaste, porque claro, lo fácil cuando te encuentras con atentados tan terroríficos como el de hoy es decir que sí, que por supuesto que se acceda a todo ese tipo de información para evitar estas cosas, pero como tú dijiste, siempre que hay un atentado, al final lo que perdemos son libertades, ¿no? Y las autoridades se aprovechan de ese temor que tenemos para encerrarnos cada vez más. Entonces, como el FBI no pedía simplemente la información de ese móvil, sino que pedía directamente crear una puerta trasera para el iPhone, eso es una locura. O sea, no puede ser que gratuitamente ya, solo por nuestro miedo, ofrezcamos toda nuestra información sin más. Y mira que soy yo usuario de Google y ya lo sabes perfectamente que a mí estas cosas no me suelen molestar mucho, pero una cosa es eso y otra cosa es ya dar directamente la puerta abierta a aquel que la quiera abrir, vamos. Pero bueno.
Uh-huh. Bueno, pues no vamos a entretenernos mucho en el tema. Pasamos a lo siguiente. Lisa Jackson, vicepresidenta, hablando de medio ambiente, dice que el 93% de la energía que usa Apple en el mundo ya es renovable. En España, Estados Unidos y China, por ejemplo, es el 100%. Uh-huh. Y bueno, había un vídeo ahí del reciclado de los iPhones y comentaban otra vez el programa este de Apple Renew. Yo no sé si lo has llegado a usar. Es esto que tú llevas tu iPhone viejo a la tienda, te dan una propina para chuches y te la descuentan del precio del nuevo, ¿vale?
Pues como comprenderás, por lo mismo que acabas de decir, no lo he usado, porque yo sé perfectamente que si puedo sacar 300 euros por mi iPhone, pues no lo voy a medio regalar a Apple, ¿no? Con la excusa de que ellos lo van a... O sea, para mí, la forma en la que reciclo mi iPhone es dándoselo a una persona que todavía lo necesita, un modelo de ese estilo, ¿no? Y luego ya veremos qué hace esa persona con él. Pero yo no veo a mucha gente tirando iPhones a la basura, sinceramente. No, creo que siempre se pueden recolocar perfectamente.
No, y de hecho yo ese programa de reciclaje lo he usado solo con mi madre porque tenía un iPhone 4 y la verdad es que venderlo a estas alturas me parecía que le iban a dar nada y entonces sí, lo llevamos al Apple Store, la dieron 20 o 30 euros, no me acuerdo, y bueno, pues mira, ahí se quedó. Que luego lo curioso es que dice que lo único que se aprovecha es el botón de inicio de esos teléfonos.
Que conste que me ha encantado el vídeo del robot, no sé si se llama Liam o me lo estoy inventando, pero el robot que despieza los iPhones. Ese vídeo me ha gustado más que el conmemorativo de los 40 años, para que te hagas una idea. Me ha parecido un vídeo propio de Pixar, ¿no? De ese robotito moviéndose y demás.
Muy, muy, muy bueno el robot. Sí. Bueno, Jeff Williams sube al escenario para hablar de Research Kit, nueva onda o nueva tanda de publicidad. Parece que venía un artículo ya de Hipertextual esta mañana diciendo que bueno, que no es tanto el avance en el tema del Parkinson victoria de Apple como lo pintaban ayer, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, son esta serie de aplicaciones que sirven para hacer estudios sobre las enfermedades dentro de la población, la detección prematura de estas enfermedades a través de aplicaciones del iPhone. Nos mostraban un vídeo bastante extenso con cómo pues se hacían estos diagnósticos, qué aplicaciones se usaban, y luego presentaron CareKit, que es un framework para construir pues aplicaciones que ayuden a la gente a cuidar su salud, ¿no? Hacer tratamientos personalizados, control de la medicación. Bueno, pues el futuro, ¿no? Algo que es muy interesante. Y yo, bueno, pues como digo siempre, ¿no? Próximamente la seguridad social en 2079.
Eso es. No sé, a ver, este tipo de actualizaciones en cuanto a temas médicos, hombre, tú ya lo comentaste en un momento, que a ti hay muchas cosas del iPhone que te dan la vida, literalmente, pero sí. A mí, claro, como usuario todavía son cosas que me parece que tienen que hacer, que tienen que esforzarse en ellas y que seguramente son avances geniales, pero a mí como usuario de a pie de calle no me cambian absolutamente nada, con lo cual es la parte esta de la keynote que a mí no, pues eso, no me aporta nada, no va a cambiar nada en mi día a día a la hora de usar el iPhone, porque ni siquiera utilizo ahora el iPhone para correr y demás. Estoy esperando a ese famoso Apple Watch que tenga que salir, en el que no me tenga que llevar el iPhone para correr, ¿no? Y no sí. Llevar ese peso encima. Pero bueno, entiendo que son necesarias.
Pues mira, el otro día precisamente, después de todas estas movidas que te he contado de Madrid y tal, que no pudimos quedar a cenar al final, pero bueno, ya quedaremos en...
No, pero eso es normal, es porque estamos peleados, ¿sabes? No queremos ni vernos, ¿no?
Ya
pero
te bueno. Digo. Pues estuvimos cenando... Mira, precisamente te voy a recomendar para que lleves a tu novia a cenar a la Candelita, ahí en Chueca. Ajá. Un sitio estupendo para tomar ceviche y tal. Bueno, pues precisamente todavía vi que podía sorprender a amigos no tecnófilos de Apple con el tema del pastillero digital. Esta sí. Aplicación que yo te comenté alguna vez, que tengo MediSafe, que te hace, bueno, yo que tengo que tomar 80.000 pastillas al día, pues te hace las alarmas, la reposición de cuántas te quedan, etcétera. Incluso puede llegar a avisar a tu médico de que te falta medicación, a tu médico de familia. Lo que pasa es que esto no está implementado en el sistema de seguridad social aquí en España, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco yo espero que estos avances médicos se vayan introduciendo en el sistema público de salud aquí en España y que todos, bueno... pues podamos, claro, que quién tiene un iPhone, ¿no? Y al precio sí. Que se están poniendo. Claro.
Oye, pero... que conste que estoy mirando fotos de la Candelita y me encanta que mi novia no escuche este podcast por lo tecnológico que es, porque le sorprenderé algún día con una invitación aquí. Tiene muy buena pinta. Y nos hasta aquí el aporte.
Nos van a poner a parir por irnos por los cerros de Úbeda. Parecemos ya otro podcast que hay por ahí que le achacan mucho eso. Bueno, venga, ya sí, nos centramos, ¿eh? De verdad. Apple Watch. Uh-huh. El smartwatch más vendido del mundo, faltaría más si encima no fuera el más vendido.
Eso es.
Con el mayor índice de satisfacción, yo creo que sí. Yo estoy contento con mi Apple Watch, vamos, moderadamente o razonablemente. Otra cosa, si me le tuviera que comprar ahora de nuevas, no sé si me lo compraría.
Pablo también está contento con el suyo, ¿eh? Siempre cada 2x3 le pregunto, juego mucho a poco que quedo con él, de pulsarle el botón para cambiarle la esfera sin que se dé cuenta, pero vamos, él está contento. Yo ya lo comenté en su momento, a mí hasta que no lo hagan redondo y sea un reloj más independiente, que no dependa tanto del teléfono, no me llama mucho. Para mí el que más me gusta ahora es el Gear S2, pero no por los materiales y por lo tanto no lo compro. Entonces la convergencia entre el Apple Watch y el Gear S2 para mí sería lo ideal.
Bueno, hablaremos del Apple Watch cuando tengamos el episodio monográfico, que está cercano ya, ya se huele desde aquí, porque efectivamente hay 4 o 5 usos, pero no más, para el Apple Watch. Y es verdad que esos 4 o 5 usos están muy bien, y sí que son muy útiles y los hace muy bien el reloj, pero nada más. Correas de nylon, a 60 euros la correa, ¿vale? En España. Yo no me gustan especialmente, tampoco soy muy de cambiar la correa. Tengo una correa que compré en Amazon a una empresa china de estas de eslabones metálicos. Queda muy bien el pego y con esta me quedo, vamos, que no voy a gastar.
Eso comentaban en otro podcast, que ellos están ilusionados por la presentación de nuevas correas solo porque saben que los chinos las van a copiar y las podrán comprar a 6 euros, ¿no? Que era la gracia, en plan que Apple presente nuevas para que las copien y nosotros las compramos más baratas.
Ey, madre, bueno, los chinos, en fin, qué gente. Bajada de precio del Apple Watch de 300. Bueno, es que esto de los precios lo comentaban también esta mañana, no sé dónde. Claro, son los precios en dólares sin impuestos.
Claro,
si luego les sumas los impuestos que no les dan porque no son impuestos nacionales, son propios de cada estado, a veces de cada ciudad, sí, incluso de cada barrio. Entonces, claro, no dan ese precio porque hay luego una disparidad muy grande de lo compres donde lo compres en Estados Unidos. Allí decían. Bajada de precio de $400 a 300 el modelo básico, y luego te metías en la página de la Apple Store España y veías que solo había bajado 50 euros.
Eso es,
que aquí vi es 370 euros el Sport pequeño, el de 38, y el de 42 420 euros. Dices, joder, vaya bajada de mierda, digamos, 50 euros solo. Bueno, pues es que esa es la bajada, 50 euros. Yo también escuchaba esta mañana a algún podcaster comentar, dice, bueno, ahora se los van a quitar de las manos Apple. Pues no lo sé. Es que, ¿tú qué conclusión sacas de esto? Seguro que coincidimos.
Yo es que el problema que le veo es que a mí todavía no me queda claro. ¿Es una bajada de precio porque quieren empezar a quitarse el stock porque está preparado el modelo Apple Watch S? ¿O es que realmente esta es su forma de intentar contentar a los que se lo han comprado y durar a 2 años? Yo no creo que Apple sea tan caritativa. Entonces,
¿qué queda por presentar este año? Aparte de los sistemas operativos que van en la Worldwide Developers Conference. Los Macs nuevos, que se presentarán también algunos en verano y otros en otoño. Uh-huh. El iPad Pro grande, que le renovará metiéndole el 3D Touch. Yo creo que poco más. El iPhone 7 y el reloj.
¿Realmente le pondrán el 3D Touch al iPad Pro cuando no se lo han puesto al pequeño, no se lo han puesto al 5S, o sea, al SE? Y teniendo ya el lápiz, que el lápiz yo creo que realmente es la excusa, ¿no? De cómprate el Apple Pencil porque ese es tu 3D Touch. Imagino que deberían, siendo coherentes, deberían meterlo, porque si no, ¿para qué introduces esa tecnología si luego no la vas a apoyar? Pero bueno, no lo tengo yo nada claro, ¿eh?
No nos adelantemos al iPad, luego lo comentamos. En todo caso, mi apreciación es en el Apple Watch 2 para otoño, y aquí nos quitamos el stock. Ya está.
Sí.
El que se lo quiera comprar, pues oye, 50 euros de descuento. Si me pedís consejo, esperar. Esperar a la versión 2, vamos.
Sí, ni broma. Yo siempre lo digo, o sea, en cuanto pasan 3-4 meses, no se me ocurre comprar un producto de Apple que tiene toda la pinta de que se va a renovar tan a menudo. Porque tienes esa sensación de que te has gastado prácticamente lo mismo, porque tampoco es que haya bajado mucho de precio, y te van a sacar una versión que además todo el mundo lo dice, ¿no? Que las primeras versiones de modelos nuevos de Apple tienen muchísimas carencias y suelen dar un salto muy importante en su segunda versión. Luego ya igual se modera un poco, pero las segundas versiones de productos de Apple, acordémonos del primer MacBook Air y de cómo fue el segundo, que prácticamente se ha mantenido hasta el día de hoy. Y bueno, pues eso, muchas esperanzas en el Apple Watch 2 y a ver qué pasa.
Muy sencillo, iPad original, iPad 2 al año. Uh-huh. ¿Te acuerdas la delgadez?
Sí.
¿Y te acuerdas las cámaras? Si es que además se llegó a especular que la cámara estaba en el iPad original que Jobs mostró en la keynote original. ¿Qué va a tener el Apple Watch 2? Más delgado y la cámara. Ya
de
está.
Hecho, es que incluso el iPad 3 tenía la pantalla retina, pero volvía a ser más gordo y pesado que el iPad 2. O sea, fue tal el avance en cuanto a lo que es la ligereza del iPad 2 que ni siquiera pudo competir con él el iPad 3, que es el que tiene ahora mi madre, por ejemplo. Y debido a esa pantalla retina, que sí, estaba muy bien, pero la potencia era la misma, porque tenías la misma, o sea, más potencia, pero tenía que mover esa pantalla. Y además eso hacía que fuera más gordo y grueso, sí. Con lo cual, pues tenías que elegir, ¿no? ¿Qué preferías?
Sí. Apple TV, 5.000 aplicaciones ya en la tienda. Es verdad que luego con verdadera utilidad, yo aquí sigo quejándome un poco. Soy un poco cascarrabias, pues sí. Pero de verdad, que es que tengo como 15 aplicaciones instaladas y no me llama ninguna más. Y de las 15, la mitad son juegos. O sea que... Pero bueno. Promocionaron, atención, HBO Now para ver la sexta temporada de Juego de Tronos.
Sí. Curioso.
Netflix, ¿eh? No Netflix, sino HBO Now.
¿Por qué será? ¿Por qué será?
¿Por qué será? ¿Por qué será?
¿Quién tendrá ahora más dominio al mercado y con quién va a intentar competir Apple cuando saque su servicio?
¿Está a la venta HBO Now?
También, puede ser.
Por cierto, que escuchaba esta mañana en el último de Factoría Netflix, os escuchaba hablar del tema de...
la llegada a España, ¿no?
No, eso ya me lo sabía. Lo que no me sabía era lo de Netflix quitándole los derechos de House of Cards a Canal Plus en Francia,
sí.
Que comentan que lo están intentando aquí en España denodadamente Y una cosa que tengo clarísima, si como sabéis y habéis anunciado también vosotros, HBO Now llega a España en otoño.
Uh-huh, eso es.
Está claro, vamos, me juego, bueno, no me voy a jugar nada, no sea que luego tenga que amputarme miembros, pero que Juego de Tronos pierde la exclusividad, le quita directamente los derechos a Movistar. Es decir, HBO Now llegando a España sin Juego de Tronos en exclusiva es un suicidio. Uh-huh. Así que yo me imagino que ahí estarán.
Sí, lo teníamos claro todos. Y bueno, y si comentamos esto es precisamente por eso, ¿no? Porque como sabemos que Apple va a acabar tarde o temprano metiéndose en el mundo de la televisión en streaming, pues a saber con quién se casa al final, ¿no?
De momento promueve HBO Now. En la keynote. Bueno, pues Siri ahora resulta que busca en todas las aplicaciones de proveedores de contenidos, no solo en las cuatro más importantes. E incluye cuatro dictados en la versión 9.2, que luego también te diré un poco mi experiencia con ello. Incluye pues eso, el dictado, el Siri para el Apple Store, el iCloud Photo Library, ya era ahora, por Dios, esto. Sí. Las live fotos y las carpetas. Y bueno, nos dijeron que estaba la actualización disponible a lo largo de la tarde, como así efectivamente fue. Al poquito rato, a la hora o así, ya estaba todo volcado. iPhone.
Bueno, yo aquí creo que es donde más nos vamos a dividir, porque de verdad, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo creo que te va a sorprender mi postura, la verdad. A no ser que me hayas visto ya algo en Twitter.
Hasta ahora el Apple Watch no es ni opinable. O sea, pues unas correas y la bajada de precio, pues vale. Y el Apple TV, pues vale, va mejorándolo poquito a poco porque, como ya dijimos, estaba un poco sin acabar cuando salió a la venta. iPhone. Sube Greg Joswiak, o Joz, como le llaman los amigos, para contarnos que el año pasado se vendieron 30 millones de iPhone de 4 pulgadas. Yo ayer estaba haciendo la keynote, que tú no podías seguirla, por Slack con Gerardo, por el canal nuestro que tenemos de la red, y ya me apuntaba Gerardo, dice, bueno, de esos 30 millones uno es el mío, porque sí. Él se compró un 5S el año pasado, ¿no? Dice que a la gente le gusta ese tamaño y Gerardo decía, pues claro, es que para mí es el mejor, no tiene rival.
Eso es.
Y entonces nos presentan un iPhone que se llama SE, que me vais a perdonar, pero yo no me enteré de por qué se llama SE. No sé si es Second Edition, Special Edition.
Yo leí esta mañana en The Verge que decían que era por Special Edition. Y entonces yo retuiteé comentando el tema de... Sí, claro, y en su momento también decían que LISA era el acrónimo este que se quisieron inventar, ¿no? De Local System o Local... ¿Cómo es? Local Integrated Software Architecture o algo así, ¿no? Raro, que luego evidentemente era por la hija de Steve Jobs. Pues es un poco lo mismo. Es la manera de a ver cómo te inventas... Pues eso, un acrónimo para que encaje con la S, que te la llevan vendiendo desde hace un montón de tiempo, pero bueno, es lo que menos me preocupa realmente del teléfono.
Pues resulta que es un iPhone 5S con las esquinas un poquito más redondeadas, ¿vale? Creo que Gerardo aquí me pone... bueno, no sé si es Gerardo o tú el que... aquí voy a cortar, ¿eh?
Vale.
¿Lo has puesto tú o no?
¿El qué?
Que lo de seguro, yo lo veo igual.
No, eso yo no lo he puesto.
Eso lo he puesto.
Sí que dicen que son más redondeadas, ¿eh? Cuesta verlo, vale. Pero dicen que es más redondeada.
Es un iPhone 5S con las esquinas más redondeadas. Gerardo decía ayer que lo veía igual, con los colores del 6S. Y es que realmente es un iPhone 6S metido en el cuerpo de un 5S. Uh-huh. Tiene el mismo procesador. Tiene un rendimiento muy similar, el doble de velocidad que el 5S, el triple en gráficos, el mismo rendimiento en velocidad que el 6S. Cuenta, por lo tanto, con ese A9, con ese procesador de movimiento M9. Tiene lo de Siri siempre conectado, que no hace falta darle al botón para con decir oye Siri, pues enseguida ya te responde. La cámara es la del iPhone 6S, graba 4K, de hecho. Tiene este True Tone Flash, las live fotos. Lo único que le falta es el 3D Touch. Y es lo único que le echaba en falta.
Eso es lo que pensaba yo, pero también hace unos minutos he visto un poco una actualización de una noticia, pues que ya están saliendo los primeros benchmark y demás, y ya se ven tres cositas que han cambiado y no te han comentado. Que es que la cámara FaceTime es de 1,2 megapíxeles, y entonces no es la que tenía el iPhone 5S, ni siquiera, no estamos hablando de la del 6S ni nada, sino que es la que tenía el iPhone 5 en septiembre de 2012. Ah. La cámara FaceTime. También es cierto que la pantalla no es tan grande como la de un iPhone 6. ¿Me explico? Pues si al final tú lo vas a ver en una pantalla de menores dimensiones, aunque la resolución que de esa cámara sea menor, la sensación de píxeles por pulgada será similar. Pero es cierto que no se han esmerado mucho en actualizar esa cámara FaceTime. El Touch ID sigue siendo de primera generación. No es este segundo tan rápido que hay en el iPhone 6S, que mucha gente comenta que incluso lo saca del teléfono y ya se le ha desbloqueado. Y yo lo he visto en directo y se nota muchísimo, ¿eh? Y sobre todo funciona mucho mejor cuando se ha humedecido un poco el teléfono por el agua y cosas parecidas. Uh-huh. Y tampoco tiene barómetro, algo que ya sería un poco lo menos útil quizá, pero no lo tiene. Son esas cositas, y aún así que conste que a mí me ha sorprendido Apple. Es el típico producto que yo creo que iba a tener incluso menos, o que podía perfectamente tener un chip A8 o solo un giga de RAM, y no, oye, tiene el nuevo, o sea, el último chip, el del el teléfono más potente del mundo, ¿no? Hace poco salió que los datos que el iPhone 6S no tenía rival, incluso con el nuevo Galaxy S7. Pues oye, resulta que tienes el teléfono más potente del mundo metido en 4 pulgadas, que gustan a mucha gente, y por 260 euros menos, que no hay que olvidarlo. La gente insiste en que no le parece un iPhone low cost por 489 euros. Nuevamente, Apple en ningún momento ha dicho que sea un iPhone low cost, pero oye, es que son 260 euros menos. Yo lo veo claro, vamos.
No es que sea un iPhone low cost, es que es un iPhone para las personas que quieren un iPhone de 4 pulgadas y que lo actualizan casi al último hardware y a las últimas novedades. Uh-huh. Con 4 pulgadas, y ya te digo, gente como Gerardo, que necesita un móvil pequeño, porque luego para eso tiene el iPad permanentemente pegado a él todo el día, pues claro, él quiere tener live fotos, él quiere tener grabar a 4K, él quiere tener una 9, ¿no?, que mueva las aplicaciones más recientes. Entonces es eso, es un iPhone 6S en 4 pulgadas.
Y además, José Luis, es que yo no me he tenido que ir muy lejos. O sea, mi padre, mi madre y un amigo están encantados. O sea, mi padre, en cuanto se enteró de la existencia de este teléfono, dijo, perfecto, es lo que yo quería. Él tenía todavía un iPhone 5 y no había actualizado porque no le gustaba el tamaño de la pantalla del iPhone 6. Sí. Estaba esperando ese teléfono pequeño y dice, genial, es lo más potente que puedo tener, con lo cual no se me va a quedar muerto en 1 o 2 años y ya está. Y además, ojo, también hay que tener en cuenta, como la resolución es menor que de la del iPhone 6S, estamos hablando, creo que son 640 píxeles en vez de 1080 o los 720, y el procesador es el mismo, estamos hablando de que también puede tener algo de mejor rendimiento al mover esa pantalla, ¿no? Sí. Entonces, para esa gente es perfecto. Es que hay gente que no quiere un teléfono más grande. Yo lo veo a diario, que hay gente que no lo soporta un teléfono tan grande. Con lo cual, oye, tienes el más potente por 260 euros menos y encima el modelo que a ti te gustaba. Pero bueno.
Mira, Flavio Ginsburg de Puro Mac dice una cosa que tiene toda la razón del mundo. Él está continuamente, no sé si ha cambiado ya 2 o 3 veces, entre el 6S Plus, el 6S normal o el 6 normal o tal. Dice, siempre echamos de menos lo que no tenemos. Cuando tengo el 6, echo de menos la pantalla del 6S. Perdón, del 6 Plus. Uh-huh. Cuando tengo el 6 Plus, digo, joder, yo quiero algo más pequeño para llevarlo en el bolsillo. Bueno, pues yo me pasa lo mismo. Yo estoy con mi 6 Plus encantadísimo de la vida de tener esa pantallona para poder ver y tal. Encima ahora que me han puesto gafas, pues imagínate, ¿no? Por cómo tengo la vista. Pero por otro lado, yo veía ayer este teléfono SE y decía, yo lo quiero también. Porque es que luego cuando veo a mi hermana con mi antiguo 5S, también se me van los ojos detrás. Es decir, qué cosa más pequeña, pero a la vez qué manejable es el tamaño ideal de teléfono, yo creo que es las 4 pulgadas. Lo que pasa es que luego, claro, te acostumbras a esas 5,5, a toda la información que te da, y también te cuesta desprenderte de ella, ¿no?
Pues mira, pero yo lo hablaba con este amigo que estaba también encantado, que porque bueno, mi padre y mi madre lo podía esperar por el tema de, bueno, pues son más de esa época en la que estamos obsesionados por los que los teléfonos fueran cada vez más pequeños y no están todo el día consumiendo contenidos como nosotros, pero mi amigo me ha sorprendido porque tiene mi misma edad y también le gustan las 4 pulgadas y decía eso, que para él es el tamaño perfecto. Pues para mí no, para mí el tamaño perfecto son aproximadamente unas 5 pulgadas, pero olvidándose de los bordes. O sea, imagínate, por ejemplo, un iPhone 6, no el 6 Plus, pero quitándole los bordes de los lados y los bordes de arriba a la derecha, con lo cual tendrías un móvil muy manejable, muy ligero, muy que encaja muy bien en la mano, pero aprovechando toda esa pantalla, ¿no? Yo hay veces que veo móviles chinos que apenas tienen bordes y para mí eso es lo ideal. Es una pantalla en la que cuando quiero ver un vídeo, quiero ver una web y leerlo claro, lo puedo ver, pero que al mismo tiempo no me ocupo mucho y mi mano lo pueda manejar de lado a lado sin problemas. Y para mí eso sería lo ideal.
Yo creo que Apple tiene que dar ese paso ya de quitar los bordes, incluso integrar el botón Home dentro de la pantalla.
Eso es.
Y lo que me duele es que creo que para el 7 no lo van a hacer.
Ni de broma. Yo, de hecho, cuando vi que sacaban el Touch ID, dije, ah, pues hasta aquí, porque era, yo estaba esperando ya que quizá convertían el botón, en vez de ser redondo, quizá en algo más ovalado, como hacen el resto de móviles, o quizá lo ponían detrás o en la pantalla, y cuando vi el Touch ID dije, bueno, pues aquí, solo por ser una tecnología nueva, tenemos móvil con bordes gordos por arriba y por abajo para 4 años mínimo. Y porque el problema es eso, que tampoco lo van a hacer asimétrico, ¿no? O sea, si los tienes por abajo para que quepa el Touch ID, arriba lo van a poner también solo para que estéticamente no... Ya digo, no quede simétrico, vamos.
Me voy a quejar otra vez, Alberto, lo siento. Me voy a quejar. A ver, nos sacáis los auriculares para el iPhone 7, el puerto de auriculares, para hacerlo más delgado. Uh-huh. Y para hacerlo resistente al agua y ahí estanco. Vale. Bien, vale, venga. Nos tendremos que comprar auriculares nuevos todos. Porque los que nos vais a dar Lightning van a ser una basura. Pero bueno, ¿seguís dejando los márgenes todavía? Lo que dice Alberto, ajustar los bordes. Y hacer 5,5 pulgadas, pero sin los bordes.
Eso es.
Y así serán más manejables, se podrá llevar en el bolsillo mucho más cómodo.
Y además, José Luis, esta semana he tenido pues un encontronazo con un producto que se llama Samsung Galaxy S7.
Uy.
Lo comentaba con mi primo, y yo, mira, porque al fin y al cabo es Android y es que no puedo, pero es el primer teléfono y a él le ha pasado lo mismo, que te dan ganas de comprar. O sea, lo de la pantalla es un insulto. Él comentaba que le daba vergüenza sacar su iPhone 6 para comparar la pantalla, porque es que es un escándalo lo bien que se ve. O sea, es que está a años luz de distancia con el iPhone 6S. Y el problema es que Apple, como está metida en lo de que quiere independizarse de Samsung y que no le haga sus procesadores y más, pues también está con lo de no subirse al carro de la OLED, cuando tendría que haberse subido hace 2 años. Entonces, pues lo que tú dices, yo creo que para el iPhone 7 no va a ser, va a ser para el 8.
El 7S, dicen, para el 7S, que sería la gran novedad del 7S.
Pues me parecería el primer S con una novedad tan importante, porque ya lo comentó Steve Jobs en su momento cuando presentó el iPhone 4 con la pantalla Retina, que al fin y al cabo la pantalla es lo más importante del móvil, es lo que estás mirando todo el rato, y Apple se ha quedado pero muy atrás con esto, ¿eh?
Bueno, por acabar el tema del iPhone SE, que yo no sé si queda claro, a mí me encanta, yo no sé a ti.
Bueno, hablando, sí que hay que comentar que lo de los 16 gigas es otra cosa que clama al cielo, o sea, es absurdo. ¿Qué es esto de grabar en 4K y con Live Photos? Que los 16 gigas te van a dar quizá para un vídeo de una comunión y ya, ¿no? Porque yo no entiendo nada. Y las Live Photos, ojo, no nos lo dejemos. ¿Me pueden explicar, señores, por qué el 3D Touch me lo vendieron como que servía para, entre otras cosas, para Live Photos? Yo lo tengo instalado en el jailbreak funcionando perfectamente y ahora resulta que para el SE funciona Live Photos sin el 3D Touch. O sea, ¿por qué entonces no actualizáis el iPhone 6 y me ponéis Live Photos? Es que no entiendo nada. No ya. Sé si tú estás igual.
Sí. Pero bueno, es que, no sé, me da ya corte quejarme tanto. Pero
no,
bueno.
Yo he dicho que me parece un móvil ideal para toda esa gente que quería un iPhone de 4 pulgadas. Es el móvil más potente del mundo en el tamaño que queríais a 260 euros menos. O sea, todo vuestro. Lo que pasa es que, bueno, yo soy otro target.
Pues mira, resumiendo, Apple Pay, cuando llegará a España, es que no quiero quejarme. Pero bueno, y luego los precios, 490 euros, lo has comentado tú antes, 16 gigas. Claro, ¿a quién le aconsejas 16 gigas a día de hoy?
A nadie. Yo pues, tengo el iPhone claro, 6 de 16 gigas y tengo que hacer malabares para... Pues,
vamos a ver, 64, 590. Estamos hablando de 600 euros. Uh-huh. Vale que, como digo, este es el iPhone de 4 pulgadas. Pero son 600 euros. Es que una de mis amigas de Madrid, el otro día la mujer me preguntaba, he oído que van a sacar un iPhone barato y yo tengo un Galaxy Mini no sé qué y puede ser claro, el momento y tal. Y yo la dije, ¿cuánto estás dispuesto a gastarte? Dice, pues mira, haciendo un súper esfuerzo, 300 euros. Digo, pues no. No, porque va a estar por encima de los 500 seguro. Este móvil, es cierto que es ese móvil que sale por 0 euros en Estados Unidos con contrato, y ese es el truco, como ocurrió con el iPhone 5C. Y ojo, que a mí este iPhone me parece muchísimo mejor que el 5C. El 5C me pareció una broma, directamente.
Si es que el problema del 5C fue que Apple siempre hace eso. Cuando saca un modelo nuevo, el anterior es el que pone a 100 euros o incluso a cero. Que así fue como realmente cuando todavía funcionaba esto de la subvención en España con las telefonías, yo me compré un iPhone 3G a 0 euros con, no recuerdo si era Movistar o Vodafone. Sí. El problema es que con el 5C, en vez de coger el 5S y ponerlo a 100 o a 0 euros, lo cambió por un teléfono que era de plástico. Entonces claro. Era como, no, perdona, nos la estás colando. O sea, se suponía sí. que estamos esperando a que el 5S fuera ahora más barato, ¿no? Pero ese fue su problema.
No, es que ¿desde cuándo el aluminio no es premium? De verdad, sinceramente. Bueno, 31 de marzo en Estados Unidos, finales de mayo en España, y lo que se sigue vendiendo es el iPhone 6. Yo no sé en qué lugar del catálogo queda el iPhone 6, si va a tener mucha venta, poca venta... No lo sé, queda ahí un poquito desdibujado ese iPhone 6. Tienes el 6S para el que quiera lo último de lo último y pantalla grande, y el SE para el que quiera lo último de lo último, pero en pantalla pequeña. Entonces,
bueno, yo el iPhone 6 lo veo claro también. Es que el problema es que nos cuesta mucho ponernos en la piel de otra gente, y el iPhone 6 es ese móvil para el que quiere el grande, el más bonito, que lo ve con el iPhone 6S, no ve diferencias estéticas, con lo cual dice, bueno, pues por 100 euros me los ahorro y me cojo el 6. Y ya está. Y es que hay gente que compra así, y Apple pues hace dinero con ellos. Y para eso está.
¿Tú crees que perderán los números los modelos de iPhone? Que se lo oía también a no sé qué podcast esta mañana. Comentaban que quizás el iPhone 7 podía pasar a tener letras también, en vez de llamarse iPhone 7.
Igual... Pues puede ser, porque si no, todo esto ya sabemos que tiene fecha de caducidad, ¿no? Llega a ser ridículo, pues igual escuchar un iPhone 15. O sea, está claro sí. que tarde o temprano lo van a tener que parar. Igual que en su momento pues cambiaron los nombres del sistema operativo y dejaron de utilizar felinos, porque al final era lo que decían, iban a tener que usar pues un oso sí. de mar, ¿no? Un oso de mar no, pero un león marino, pues cambiaron a nombres de estados que anda que no pueden sacar, y ya está.
iOS, yo creo que 10 probablemente sea la última versión, ¿no? Igual luego cambiemos a otra cosa también.
¿Qué es lo que ha hecho Windows realmente, ¿no? Ya Windows realmente en teoría se va a llamar 10, ya no se va a actualizar, simplemente son actualizaciones menores, o al menos eso dijeron en su momento. Sí. Pero sí, bueno. Sí.
Bueno, pues luego se comentaron las novedades de iOS 9.3. Las voy a contar muy rápidamente, solo enumerarlas, porque luego hablaremos de lo que hemos probado esta mañana. Night Shift, que son esos colores calientes en la pantalla por la noche. Notas con Touch ID para proteger, pues no sé, el teléfono de tu querida o la dirección de
sí, esto yo ya lo dije brevemente, lo repito. ¿Por qué la aplicación de notas y no cualquier otra? O sea, ¿por qué no nos dejáis acceder con Touch ID a otras aplicaciones que nosotros queramos? Y ahí ya lo dejo.
Pues sí, una aplicación News mejorada, que aquí en España seguimos sin olerla, también mejora de CarPlay en cuanto a Apple Music, y luego las mejoras de educación que ya comentamos cuando lo de las betas, todo este tema del multiusuario en educación, pero ojo, si no eres de educación no tienes multiusuario, eso no es a que con un iPad las familias les valga y entonces dejemos de vender números
un iPad a cada miembro.
Efectivamente. Y bueno, el upgrade también fue esa misma tarde, ¿no? Fue hace 24 horas aproximadamente. Bueno, iPad. Aquí llega uno de mis vicepresidentes favoritos. Yo a Phil Schiller le tengo un cariño especial. Desde aquellas keynotes donde se tiraba igual desde un trampolín y hacía el gilipollas sin ningún pudor, y Steve Jobs le pasaba la mano por el lomo y no sé, era el chico gracioso. Y de verdad que es un hombre que cada vez que le veo me da mucha pena, porque echo mucho de menos a Steve Jobs. Yo creo que tenían o formaban un dúo cómico increíble en algunos momentos de las keynotes para un poco desengrasar o aligerar el peso, y Phil Schiller le veo como, no sé, como parte de aquella pareja de repente que se ha quedado sin, bueno, pues ahora tan serio, tan formal, tan...
Sí, pues yo que, claro, quizá, eso te iba a decir yo, es que quizá yo no le he conocido tanto en la época que comentas, aunque realmente me he ido viendo, aunque sea en retrospectiva, todas esas keynotes, pero a mí Phil Schiller nunca me ha llamado mucha atención, porque no le veo ni el carisma a Steve Jobs y la pasión a la hora de presentar productos. O sea, a él le encanta quitárselo rápido, ¿no? Es, este producto tiene esto, sí. esto, y te lo enumera, parece que no le entusiasma su propio producto, y no me parece que tenga ni muchísimo menos la gracia de Craig Federici, que para mí es el nuevo mejor speaker que tiene Apple, porque desde sí. luego Tim Cook es muy superable en todos los aspectos, y Craig, vamos, yo me parto cada vez que presenta algo de software. Es impresionante cómo consigue sacar una broma de cada cualquier nuevo añadido.
Cada vez que veo a Tim Cook en el escenario también me da ganas de celebrarlo en solitario yo con una botella de vino. No, Phil Schiller, el problema es que le han quitado los chistes. Sí. O sea, era el tío que hacía los chistes, y yo me reía mucho con él, y claro, ahora, pues no sé, parece el payaso triste de mi color, y me da, no sé, como cosica.
Bueno, pues y además, una sí. cosa, perdón, que no me gusta tampoco de él es que, si te fijas, en ninguna sola, o sea, ni una sola presentación de un producto de Phil Schiller, o al menos de las recientes, enseña el producto. O sea, me refiero, no se pone a hacer demos, que sí que lo hacía Steve Jobs. Él enseñaba el nuevo iPad y hacía demos. Él no, él es todo a través de diapositivas, con lo cual, pues eso no me llega a lo mismo.
Bueno, pues a él le tocó el turno de presentar ese iPad Pro con 9,7 pulgadas para trabajar más cómodamente con un Pro. O sea, debe ser que alguien se ha quejado de que con el Pro grande no se trabaja cómodamente. Bueno, siguen con la historia de que el iPad Pro elimina la necesidad de tener un PC. En esto son un poquito cansinos. La pantalla no solo es la misma, sino que yo creo que es mejor.
Sí, sin duda, ¿eh? Y vamos, yo eso lo estaba hablando con mi hermano. Él está encantado, por ejemplo, con el iPad Air 2, sobre todo porque le ha puesto una funda, teclado, que prácticamente lo convierte en un MacBook. Pero estamos hablando de una pantalla que no solo tiene la misma resolución, bueno, no es la misma resolución, pero vamos, sí la misma densidad de píxeles, pero es que tiene dos cosas muy importantes. Ya que no es AMOLED, que sería lo deseable, tiene un 40% menos de reflexión, con lo cual, a la hora de leer o de poder ver vídeos y demás, es perfecta, y encima un 25% más de brillo. O sea, yo, vamos, esas son dos cosas que se notan muchísimo, por ejemplo, en un ordenador.
Pero es que tengo entendido que es mejor incluso que la del iPad Pro grande, esta pantalla nueva.
Claro, a eso voy. Es que eso no lo tiene la del iPad Pro. O sea, claro, ya no lo estoy comparando solo con el iPad Air 2. Sí, es que sí, esta pantalla perfecto. Tiene un 40% menos de reflexión, que solo yo no noté mucho en el Mac Retina, precisamente, que tengo ahora delante, que fue una de las novedades, que era... no, porque antes los Mac, tú lo sabrás mejor que nadie, se vendían en dos formatos, ¿no? Las pantallas brillantes, pero glossy, más vivas... Eso es. Sí. Y el mate, ¿no? No sé cómo lo vendían.
Y cuando quitaron el mate, la gente puso el grito en el cielo.
Exacto, pero al menos lo compensaron un poco, pues eso, ¿no? Evitando que reflectara tanto la pantalla del Mac, y yo lo notaba muchísimo al compararlo con otros Mac antiguos. Y bueno, pues han reducido casi a la mitad esa reflexión el nuevo iPad, y encima es un 25% más brillante, con lo cual yo imagino que este iPad para leer, por ejemplo, bajo el sol, muchísimo mejor que lo que podía ser antes. No llega a un Kindle, pero bueno.
Bueno, pues tiene más sensores ambientales de luminosidad para aprovechar Night Shift, precisamente, 4 altavoces como el grande, el chip A9X como el grande, una funda de teclado adaptada a este nuevo tamaño, soporta el Apple Pencil. Tengo que decirte que yo he estado probando en un Apple Store, aquí en Valladolid, el Apple Pencil, y deja atrás a todos los estilos que existen en el mercado, pero no es perfecto todavía.
Sí, me pasa lo mismo.
Todavía tiene un pelín de lag como para sustituir al papel. Estuve usando las aplicaciones de Adobe, que son las que uso yo en el iPad.
Yo hice lo mismo, lo probé, y realmente Apple no miente. O sea, la frase que pusieron en la keynote es sin duda el mejor, vamos, la mejor herramienta para dibujo digital que existe, y es completamente cierto. ¿Es perfecta? No, le falta un poquito. Para mí sigue siendo necesaria que tenga esa goma de borrar detrás, que es un gesto instintivo que hace cualquier artista a la hora de dibujar, y es cierto que tiene ese mínimo de lag, que bueno, a día de hoy es inevitable, pero sí, la sensación en la mano es perfecta, ¿eh? El peso, la forma, es que es un lápiz realmente, o sea, es impresionante. Y una cosa que sí que quiero puntualizar, has dicho lo de los sensores para el Night Shift, pero no sé si es que lo pensabas comentar más adelante o es que realmente no lo ibas a comentar. Realmente no solo es compatible con Night Shift, es que introduce también una tecnología que no se había hecho nunca en una pantalla, que es que adapta el color, ya no es que lo vuelva más anaranjado según se haga de noche, es que adapta el color de la pantalla al entorno. Que lo explicaban muy bien, decían, pues si tú una hoja de papel la pones en una luz, una luz naranja, reflectará luz naranja. Sin embargo, si te la llevas a un fluorescente, pues será blanca. Pues algo parecido han hecho lo mismo. Ya no es solo que coja tono naranja para no hacerte daño a los ojos, sino que es que se adapta el color de la pantalla dependiendo de tu entorno. Y esa es otra novedad que tampoco tiene el iPad Pro grande y que me parece que está bastante bien.
Yo me voy a esperar al Apple Pencil 2. Y cuando salga el Apple Pencil 2, daré el salto de mi iPad Air 2 al iPad Pro, al pequeño, que es el que me gusta el tamaño, para poderle llevar a clase normal y trabajar.
El problema es que ya no solo depende del Apple Pencil, es que depende de la pantalla. Realmente la que tiene el que tiene la
irá parejo,
es la pantalla.
Irá parejo, claro, ¿sabes? Eso es. Por eso te lo digo. Bueno, luego presentaron accesorios como el lector de tarjetas y adaptador USB. Y aquí tengo un problema. Te juro, yo no estaba drogado ni nada ayer por la tarde. Te juro que me pareció oír a Phil Schiller decir que para podcast.
Sí, lo dijo. Y me sorprendió mucho porque además yo me quedé, pero si yo ya tengo ese adaptador y ya puedo grabar podcast en mi iPad, no entiendo por qué me lo estás vendiendo como si fuera algo nuevo además.
Claro, es que yo hasta ahora tenía la idea de grabación en movilidad con la receta de un conocido podcaster aquí en España y del libro que publicó, que era un poco engorrosa, y resulta que a raíz, yo creo, de hablar contigo y de contarme lo del adaptador USB, me lo compré. Y chico, con una audio técnica USB a un simple adaptador al iPad, vamos, impecable la calidad que consigues y la facilidad sin tanta parafernalia para grabar en movilidad. Entonces, con este USB mejorado, además este conector, este adaptador mejorado, con velocidades más rápidas, bueno, yo para mí fue la gran sorpresa de la keynote, a oír hablar la palabra o escuchar la palabra podcast de a Phil Schiller, ¿vale?
Eso es, yo creo que ahí está el detalle, será un guiño para esos cambios que todos deseamos que estén por llegar al mundo de los podcasts. Espero, espero.
Ojalá y que puedas sacar dinero. Porque, bueno, igual hasta me animo yo en un futuro, vaya usted a saber, ¿no? Si te lo ponen tan fácil y todo tan cómodo, pero... Claro. Pero de verdad que necesita una vuelta de tuerca el podcasting por parte de Apple. Y como Google parece que no llega, pues a
pero
ver además, si lo hacen.
Pero aún así, José Luis, ya no estamos hablando solo de dinero. Es que lo que no puede ser es que un podcaster no sepa cuántos suscriptores tiene. Que sería lo más básico del mundo. O sea, claro, esa estadística ya solo, no, nadie la entiende.
Lo puedes saber un poquito con FeedBurner, ¿vale? Pero claro, a estas alturas que ya tenemos los podcasts desplegados... solo te cuenta a partir del momento en que lo alojas ahí, ¿sabes? Entonces es un rollo para ti, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ellos anunciaron también la mejor cámara para el iPad nunca fabricada hasta ahora, uh-huh. ¿no? Que es la del iPhone 6S y el SE. Es mejor incluso que la del iPad Pro grande. Sí. Aquí la han mejorado. Yo no lo acabo de entender esto. O sea, la gente que se haya gastado los 1.200 pavos del iPad Pro grande... Que se lo gastó a pesar del tamaño.
Es que lo veo para dos públicos completamente distintos. O sea, y aparte, a ver, me parece bien, porque si realmente, por ejemplo, no hubiesen hecho un esfuerzo por mejorar componentes del iPad, que los pueden mejorar debido a los meses que han pasado, nos habríamos quejado. Entonces, ahora que los han mejorado y los han hecho mejor que el grande, nos quejamos porque ha sido así. Yo, el iPad grande está claro que es para artistas. Es para artistas que tiene el iPad en la mesa para llevarse a las reuniones, que quiere dibujar y más. Entonces, muchas fotos no van a sacar. Sin embargo, hay muchísima gente que se lleva los iPad incluso a partidos de fútbol y graban vídeos y fotos. Y entonces, eso sí que necesitan una cámara potente. Entonces, para mí es una notición que por fin un iPad tenga una cámara a la altura con flash y demás. Y yo realmente es que creo que el iPad grande no lo necesita, porque sí que no me veo a gente llevándose el iPad Pro a los partidos. En su momento tampoco lo pensaba que lo fueran a hacer con el normal, ojo. O sea, nunca se sabe. Pero yo realmente ver, por ejemplo, en la calle a alguien grabando un vídeo con un iPad Pro me parecía un poco... El grande, me parecería un poco ridículo. No sé.
Bueno, pues estamos de acuerdo en que es el... Yo creo que el mejor iPad hasta ahora que ha salido. Porque yo además es el tamaño ideal, lo he dicho mucho, lo he dicho muchas veces. Es decir, el mini es el ideal para leer libros, el grande es el ideal para dibujar y el del medio es el ideal para todo. Entonces, por definición, o el que puedes hacer mejor más cosas, ¿no? Si encima le metes toda la cámara del iPhone, si le metes una pantalla todavía que es la mejor de todos los iPads que existen en el mercado, le metes lo más reciente en hardware y hasta el color rosa dorado, que cuántas iPad rosa dorado, por Dios, se van a vender de este modelo.
Lo que me sorprende mucho además de ese color, y yo me incluyo, yo me compraría antes un oro rosado que un oro. Y conozco muchísimos hombres que comprarían antes un oro rosado que un oro. O sea, ese color es un boom completamente. Sí, sí, sí. Vamos, lo han clavado con el tono de ese color.
Efectivamente. Pero claro, ahora viene la mala noticia. $600, 32 gigas... $750, 128 gigas y una nueva capacidad también, 256 gigas, que si verdaderamente están hablando de que sustituya a los portátiles, pues es lógico que la introduzcan, pero a razón de $900. Eso en Wi-Fi. Añádale usted $130 al modelo 3G. 31 de marzo en Estados Unidos, en España no me quedó claro cuándo, me imagino que más tarde, o igual el propio 31 de marzo también, no lo sé.
Entonces, sí, es el 31 de marzo. Sí.
Vale, en todo el mundo entonces. Y luego, bueno, pues seguimos sin 3D Touch, me imagino que algo tienen que reservar para la siguiente versión, porque aquí lo han dado todo. Y luego, bueno, nos pusieron un vídeo y bueno, nos dijeron que se sigue vendiendo el Mini y el Air 2. El Air 2 le han bajado... Bueno, no sé si le han bajado o es que como este le han subido $100, pues claro, sigue siendo la opción más barata que este, ¿no?
Claro, exacto. A mí eso es lo que me parece otra broma pesada de Apple. O sea, estamos esperando ya por fin, porque estamos hablando de un iPad Pro. Estaba clarísimo que no podían empezar con un modelo de 16 GB. O sea, eso habría sido ya pegarse un tiro en la cabeza directamente y sacarse los colores. ¿Qué es lo que pasa? Que en vez de, o sea, al final han hecho lo peor que podían hacer, porque si hubiesen sacado un iPad de 16 GB nos habríamos reído, pero la gente podría haber accedido a él por 100 euros menos. Entonces lo que han dicho, bueno, pues para que no os quejéis del modelo de 16 GB, os lo quitamos, con lo cual ahora para entrar a un modelo de iPad Pro mínimo tienes que gastar de 100 euros más. O sea, es algo que no comprendo. Lo que tendrían que haber hecho es 32 GB al mismo precio que ya estaba, no quitarse realmente el modelo de 16 GB, pero bueno, absurdo completamente.
Yo no sé con 32 gigas si verdaderamente es un equipo para sustituir a un portátil. Me parece un poco chiste, ¿eh?
No, sí, no, no, por supuesto que no, ¿eh? Yo lo mismo, aquí entramos dependiendo del tipo de perfil. O sea, este es el nuevo iPad Air 3. Es lo que para esa gente que usaba el iPad Air 2.
Sí, pero a ver, Alberto, Pro no es 32 gigas.
Bueno, pero es que la palabra Pro se la ponen ellos. O sea, no porque...
Pero bueno,
no
es que te están metiendo unas cosas y luego te están lo contrario, demostrando. Uh-huh.
Sí, a ver, yo en el fondo lo que veo es eso. Es un usuario de un iPad Air 2 que lo usaba, pues como todo el mundo lo usaba, que es para consumir contenidos, redactar cosas muy de vez en cuando y demás, pues resulta que les han sacado un modelo mucho mejor. Y el problema es eso, que tiene que pagar 100 euros más de lo normal por comprarse una versión que realmente es la que se tiene que comprar, la de 32 GB mínimo. Pero bueno, que conste que con esos vídeos que mostraron y, por ejemplo, esa multitarea ya de dos aplicaciones al mismo tiempo más un mini vídeo de la cámara FaceTime, oye, pues ya puedes empezar a ver qué tipo de cosas se pueden hacer en cuanto a multitarea. Pero sigo pensando que esto, hasta que no llegue un sistema operativo distinto y más adaptado, algo como lo que hace el Surface, esto no es Pro ni de lejos. Vamos.
Vale, ya tengo las fechas de este modelo de iPad para España. Primeros de abril. No el 31 no es... de marzo, o sea, una semana, 10 días después de que salga en Estados Unidos, ¿vale?
Uf, pues pensaba que era más pronto, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, no queda tanto, ¿qué queda? Uh-huh. 15 días, ¿no? Una cosa así, poco más. Mira, 680 euros, 32 gigas Wi-Fi, 860 euros, los 128 gigas Wi-Fi y 1040 euros, los 256 gigas Wi-Fi. Si quieres 3G, añade 150 euros a los precios que acabo de dar. Y bueno, pues imagínate, por ejemplo, yo el 3G lo veo absurdo pudiendo hacer compartir internet con el iPhone.
Eso es.
Yo cogería 128, 32 me parece muy poco, 256 yo todavía no sustituyo el portátil por un iPad, con lo cual no los necesito. Pues eso, 128 gigas Wi-Fi con...
Pero una pregunta, José Luis, si precisamente dices que no puedes sustituir al portátil, ¿para qué te vas a los 128 gigas? O sea, realmente no necesitas tanto espacio, digo yo, ¿no?
Ya, pero es que yo, vamos a ver, hospital, ¿vale? Claro. Películas.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Ese
sí.
Es el... espero no volver, ¿entiendes? O sea, espero sí, sí. Estar 5 años o 10 sin pisar un hospital, ingresado, me refiero. Uh-huh. Pero como eso no me lo garantiza nadie, pues siempre tengo que tener un iPad para poderle meter películas a casco porro. Porque Netflix me consumió 1 giga de datos 3G en 20 minutos de película.
Ya, sí, 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 normal.
Entonces, bueno, 110 euros el lápiz, 170 euros la funda de teclado de este tamaño, ¿vale? De este nuevo tamaño.
Que yo decir que la funda no solo no me gusta estéticamente, es que ni siquiera me parece especialmente cómoda para escribir. O sea, por ejemplo, la funda que compró mi hermano me parece 1000 veces mejor. Es que simula exactamente un teclado del Mac y con los atajos de teclado que puedes hacer, que bueno, también los puede hacer la oficial, pero es que no me gusta ese tono de plástico como cubierto de tela de la funda oficial. O sea, no me parece ni que las teclas sean buenas, ni no sé.
Pero ya, bueno. Pero bueno, eso es como la funda con batería esta de embarazada a los 16, esta que comentábamos hace algunos podcasts. El tema de Gerardo, por ejemplo, que él usa el iPad a tope, 128 gigas con 3G, 1000 euros. ¿Así? 1000 claro. Euros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que cambiar el iPad se empieza a poner a precio de cambiar de portátil? Pues yo ponía en Twitter anoche, digo, esto sí que en esto sí que está el iPad sustituyendo al portátil. Ya es casi tan caro cambiar de iPad como de portátil, ¿no? Si no incluso más, uh-huh. Más caro si no compras un MacBook, claro. Bueno, pues...
De todas formas, José Luis, ahora mismo yo me acuerdo, por ejemplo, de la primera presentación del iPad en 2010, que se rumoreaba antes de que se enseñara el tablet siquiera, pues que eso, que probablemente el tablet de Apple costaría 1000 euros. Y Steve Jobs pues presentó orgulloso que no, que para acceder a él no costaría tanto. Pero sin embargo, la versión más cara del modelo sí que era 999. Y él decía, ni siquiera nuestra versión más cara es el precio que pensaba la gente que iba a tener. Pero estamos hablando que realmente no ha cambiado tanto la cosa. Estamos hablando que en 2010, para hacerte con el modelo más potente, eran 999 euros, con lo cual no es que realmente estén subiendo mucho de precio los iPad, creo yo. Simplemente han estado más o menos siempre ahí, y llevarte siempre una versión con 3G y encima mucha capacidad siempre ha sido muy caro. Lo que pasa es que ahora tenemos mucha más capacidad.
Bueno, yo, mi pregunta es muy sencilla. Un iPad Pro de 32 GB vale 680 euros el Wi-Fi. Y por 680 euros hay portátiles con Windows 10 muy apañados. Es decir, sé que probablemente la mayor parte de nuestros usuarios son fans de Apple. Y nosotros somos usuarios de Apple y un poquito fans también. Somos muy críticos, pero también tenemos nuestro corazoncito fan. Pero la gente normal no. Si quieren aumentar las ventas del iPad, tienen que aumentarlas en base a gente que no ha dado el salto al iPad, o que de alguna manera va a sustituir ese portátil por un iPad. Pero yo lo veo difícil con esta comparativa que te hago, ¿sabes?
Pero es que, ¿sabes lo que pasa? La palabra clave ahí es lo que has dicho tú de muy apañado. O sea, yo, por desgracia, esta semana he tenido que lidiar con bastantes modelos de móvil de marcas cutres. Estamos hablando, bueno, incluso no cutres, o sea, móviles Hyundai, y luego ya los más cutres en plan tipo Wiko, tipo Primux y demás. Y claro, es que la gente pues ve una cámara de 8 megapíxeles, una pantalla más o menos de 5 pulgadas y se piensa que va a tener un iPhone, y luego se encuentra que lo enciende y eso va pues como un móvil de hace 10 años, de lento, o sea, que falla, que se apaga, que hay piezas que se caen, y claro, yo lo que les digo a esa gente es que ¿qué pensabas? ¿Que por 100 euros ibas a tener un móvil de 700? O sea, al final y al cabo ese precio va en otras cosas, y me ponía nervioso de verdad cuando tenía que manejar esos teléfonos, porque es que están a otro nivel completamente. Pero bueno, entonces claro, la palabra es con qué se conforma cada uno, que es que lo de muy apañado no, realmente no, ya digo, es que te estás llevando basura a casa. Pero ya, bueno,
lo que pasa es que esto se está poniendo unos precios que pocos sueldos lo resisten. Bueno, yo a mi amiga al final le he recomendado un Xiaomi, ¿vale?
Sí, eso está muy bien, porque claro,
No puede acceder a un iPhone que vale, pues eso, 500 euros, pues un Xiaomi me parece una buena opción dentro de lo que es Android. Que tiene esa ventaja de tener mucho donde elegir. Bueno, pues una hora de keynote y se acabó. Yo no sé si tenían que sacar algún Cristo a la calle y tenían prisa en esta Semana Santa.
Bueno, o... y porque estuvieron media hora con lo del tema ecológico, porque si no, no hacía falta ni convocar a la rueda de prensa. Lo he pensado yo esta mañana.
Bueno, el Town Hall es muy pequeñito, es donde se presentó el iPod original, y verdaderamente lo verías en las panorámicas de la sala, es un salón de actos de pueblo casi.
Sí, enano. Y además realmente les pilla al lado. O sea, que ellos mismos sabían que no les compensaba irse muy lejos para presentar una keynote así. Pero es que si no llega a ser por la media hora de introducción, claro, ¿cómo mueves tú a la prensa por media hora? Sí. Lo único que se me ocurría es el tema de que, bueno, que claro, ¿cómo vendes tú un iPhone SE si no pueden probarlo luego, ¿no? Claro. Que tengan esas mesas donde lo puedan probar y decir, oye, es que efectivamente el móvil está muy bien, es muy rápido, la cámara es muy buena, y es lo único que se me ocurre, vamos.
Bueno, dijeron que las próximas keynotes, supongo que ya el año que viene, serán en el Campus Donuts este marciano que se están construyendo. Yo no sé, puse en Twitter luego también que digo, bueno, la próxima keynote la dará Mark Gurman en su salón una semana antes, porque bueno, se pierde el efecto sorpresa. Luego comentaremos lo que nos han dicho los oyentes también sobre la keynote, pero bueno, en resumen, una keynote muy ajustada. Yo no me disgustó, tampoco me pareció ninguna maravilla, pero desde luego, dentro de lo que es ninguna maravilla, pues me parece estupendo que vayan al grano y que no se vayan por los cerros de Úbeda, ¿no?
Sí, entonces... yo la resumo en las decepciones de siempre, con las cosas que ya hemos ido comentando y que no entendemos por qué Apple no da el salto en determinados aspectos. Se presentó lo que ya se sabía que se iba a presentar, pero ojo, es que ya digo, ya tengo muchísima gente en mi entorno que sé que se va a comprar el móvil y que sé que se va a comprar el iPad, con lo cual...
Es que se lo juegan mucho, son dos productos mucho más importantes de lo que parece. Ese iPhone SE va a repescar a mucha gente que se estaba quedando por abajo descolgada con el salto a la pantalla grande del iPhone, y además yo creo que es un gran producto. O sea, yo verdaderamente no me lo voy a comprar, pero me mira con ojitos golositos. En cuanto al iPad, es un salto muy grande en la evolución de lo que es el iPad estándar, ¿vale? El precio es muy alto, la palabra Pro sigue siendo muy discutible, sobre todo con esos 32 gigas y tal. pero me parece un gran iPad. Si no me lo compro es porque tengo un Air 2 y entonces me espero, porque el Air 2 chuta que trina, vamos. Sí. Es
y de hecho,
potente.
José Luis, me parece casi mayor salto del iPad Air 2 al iPad Pro este de 9,7 pulgadas que el que tuvo en su momento el iPad Pro grande.
Sí.
O sea, por el tema de la cámara, por el tema de los nuevos añadidos en la pantalla. O sea, y es raro que no hayan dicho lo de es el mayor salto en un iPad desde el iPad, que les encanta decir esa frase,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues es raro que con este no lo hayan dicho. Pero a mí me lo parece realmente.
Sí, yo me parecen dos grandes productos muy recomendables. A mí me han gustado mucho. Y el que se lo pueda permitir, pues desde luego, adelante. Tanto uno como otro son fantásticos y yo creo que ahí han acertado y han aquilatado muy bien. Luego, pues ronda de actualizaciones. Yo actualicé esta mañana porque anoche se empezó a caer todo. En cuanto te descuidas un poquito y tardas más de lo normal en poner a actualizar, los primeros oyentes me decían que ya habían actualizado sin problemas, pero yo cuando fui a actualizar, imposible, ¿no? Y entonces he actualizado sin problemas esta mañana. Y una cosa que a mí me está gustando son estas iteraciones de 6, 7 betas públicas antes de sacar algo, versiones menores incluso, como es esta 9.3, y que te aseguran que, bueno, que las cosas luego van un poco mejor, porque últimamente el software era un desastre, ¿no?
Sí, yo nunca he tenido problemas muy, muy gordos, ¿eh? con actualizaciones por fallos de, pues eso, de no haberlo testeado como Dios manda. Pero sí que es cierto que evidentemente se agradece que lancen muchas betas para que se encuentren esos pequeños huecos o cosas a mejorar para que no tengamos problemas, ¿no? A la hora de actualizar. Y sobre todo el que nos vayamos encontrando con tantos añadidos entre versiones menores, ¿no? Que antes como que se reservaban todo para las versiones grandes y ahora, oye, pues mira, al menos durante el año nos tienen entretenidos también con este tipo de cosas. Y ya cuando lleguemos, yo tengo muchas ganas de comentar lo del Night Shift, ¿eh? Lo que me gusta, sí, y lo que no.
Vale. Pues vamos a pasar a comentar cosas que nos dijeron los oyentes de la Keynote, que lo pedimos a través de mail, Facebook y Twitter, y la verdad que se portaron porque nos han dejado un montón de comentarios sobre la... sobre la Keynote. Empiezo yo con el Gerardo y luego, si quieres, sigues tú, porque si no me voy a quedar con la boca seca. Mira, Gerardo, como compañero nuestro ya del podcast, de hecho, pues me dejó un mensaje en Slack y decía: interesante el iPhone SE a un precio razonable para los que seguimos pensando que las 4 pulgadas nos parecen el tamaño ideal, y solo se le echa falta pues el 3D Touch, ¿no? Lo de las correas del Watch, trivial. La bajada de precio quizás pues nos prepara ya para el Watch 2, es un poco lo que hemos dicho también nosotros. Y el iPad Pro, bien, pero empezar con 32, pues él lo celebra, ¿no? Por lo menos que hayan quitado los 16 gigas. Dice que es un dispositivo muy interesante y que le parece sobre todo lo más interesante que el Air 2 pues se quede ahí 100 euros por debajo como una opción muy asequible todavía para educación y para muchas, muchas cosas. Una keynote a toda prisa y cada vez menos sorpresas. Ese es el resumen que él hacía. Yo creo que no vamos a dar el apellido de los usuarios por si acaso, por el tema de la privacidad. Entonces, pues nada, te toca resumir este mail larguísimo de Antonio P. que nos mandó ayer.
Yo, de todas formas, insisto en el comentario que ha hecho Gerardo sobre lo de vienen por empezar en los 32 gigas, pero que es trampa, que es que ya costaban eso los 32 gigas, simplemente han quitado el modelo barato. O sea, no es que nos hayan facilitado la vida ni mucho menos, simplemente nos están obligando a pagar más. Pero bueno, pero sí que es cierto que al menos Apple empieza a reconocer que lo de los 16 gigas se quedaba un poco absurdo. Como dice Antonio, pues cosas que hemos comentado. La sensación de que es una presentación menor, ¿no? Por el tono de los presentadores, lo que hemos comentado, no había demos en vivo, el sitio era muy pequeñito. El iPhone SE, yo creo que él también lo dice y estamos todos de acuerdo, es que va a ser un gran éxito de ventas. El iPad le resulta tan útil para algunos como inútil para otros, depende básicamente de lo que vaya a exigir hacer cada uno. Luego, salvo para el que no precise una máquina de características tan apabullantes y hay su principal debilidad, el iPad Air 2 todavía pues tiene un precio interesante y desempeña muy bien sus funciones. Mi hermano, insisto, está encantado con él, desde que le añadió este teclado y con los atajos de teclados que permite hacer iOS, que está muy bien. Yo creo que lo último que le falla es un trackpad. Y de hecho, aquí digo, va a sacar, hay un Kickstarter sobre un producto que permite el uso de trackpad. Es una especie de cajita, como si fuera una Apple TV, se conecta por Bluetooth al iPad, conectas un teclado USB a esa cajita y puedes usar un trackpad en iOS, y para mí eso lo cambia mucho. Luego pregunta, ¿será un iPad solo para los que son muy fan de los iPad? Dice que no cree que así mejoren mucho las cifras de ventas, que quizá Apple se haya equivocado, que ya se verá. Luego vino la gran decepción, según para él, que tras tantas betas de iOS 9.3 que no trae ninguna sorpresa. Todo un poco lo que ya se sabía. Ni la extensión geográfica de Apple News, ni Apple Pay, ni ninguna otra funcionalidad que no nos ocultan hasta ahora. Que en parte es lógico porque, claro, queda muy poquito para la presentación de la nueva versión de iOS, como he comentado, que siempre les encantan guardárselas. Y bueno, que a él le ha resultado una keynote extraña, ¿no? De pros, contras, pero tono de grandes productos, pero la presentación general pequeña, pues bueno, esos contrapuntos que no le han acabado de cuajar.
Todos echamos el one more thing de menos, ¿no? Siempre ahora, pero bueno.
Sí. Sin duda.
Bueno, pues en Facebook ya José Antonio M. nos decía que le había parecido muy positiva la atención sobre el tema del medio ambiente y el reciclaje. No había hardware y tal en el sentido de ordenadores y esto, pero que le pareció un valor añadido muy, muy importante, ¿no? Uh-huh. Y luego en Facebook también, cuenta tú lo que decía Miguel Ángel GS.
Sí, yo también quiero matizar un poco lo del reciclaje, me parece perfecto, pero no sé hasta qué punto no se podría haber resuelto eso con un vídeo en su canal oficial y que lo distribuyeran, o en la propia web, ¿no? Que tú entres, bueno, en la web, veas un vídeo y ya está. Esto garantiza difusión.
Lo que has dicho tú, también rellenar hasta la hora, sí, la keynote, ¿no?
Eso es, sin duda. En fin, lo que nos comenta Miguel Ángel, pues que cada vez son menos espectaculares por su estrategia continuista en todos los niveles, que no vale la pena tener, y genera este tipo de eventos solo para que los directivos se aplauden entre sí, que eso también lo comenta mucho últimamente, ¿no? Que parece que en Windows se aplauden a sí mismo, en Apple también. Y bueno, que se notó que leían el prompter, también comenta, y nos ha hecho mucha gracia porque dice que en definitiva esto con Jobs no pasaba.
Bueno, Steve Jobs era un genio del marketing y de las presentaciones, y eso, yo soy sustituible en Netflix, mucha gente es sustituible, pero Jobs en las keynotes está claro que es insustituible, ¿vale?
Yo una vez vi un documental que me pareció los mejores de Bloomberg sobre Steve Jobs, que salió incluso antes de su muerte, y uno comentaba pues que si tú tienes un gran producto y no lo sabes vender, bueno, puede. Si tú sabes vender pero no tienes un gran producto, puede. Pero es que Steve Jobs tenía las dos cosas. Tenía grandes productos y encima los sabía vender perfectamente. Y claro, esa combinación es difícil de igualar.
Acabamos con Twitter. Malberto, @wmalberto. Dice, corrida de expectación, corrida de decepción. ¿Dónde están los Mac Pro Retinas nuevos? Necesitan regenerar y no tanto vender. Te toca.
Sí, bueno, luego Moe, @MOHE, comenta que la única manera que les queda de convencerme es potenciar iOS. De momento no me ofrecen mucho más que un iPad anterior, lo que siempre decimos, ¿no? Que esto, hasta que no sea un sistema operativo ya capaz de sustituir al ordenador, pues ahí nos quedamos.
Él además hace la cuenta del iPad Pro Wi-Fi 128 GB más el teclado con la funda y le salía 1.028 euros y decía, uff, madre mía. Bueno, pues Raúl Chihuaycura, @chraul01, dice que ¿qué contactos tendrá Mark Gurman? Yo creo que debe de parar, prefiero las sorpresas como las keynotes de antes. Esto sí. Es increíble, ¿no? Yo le contestaba, digo, debe ser el sobrino de Tim Cook, que es que no tiene explicación.
Esto es lo de siempre, sí que es cierto que se echan mucho de menos las sorpresas en las keynote, pero por otro lado, entonces, ¿qué tendríamos que hacer todos los meses previos, ¿no? O sea, ¿y cuánto había pasado desde la última keynote? 3 meses, entonces, pues oye, al fin y al cabo me gusta ver esas noticias a diario, pero bueno, y nada, lo último era eso, que nosotros mismos decimos que Apple dice, ¿no?, que está a punto de sustituir a los portátiles con el iPad, pero parece que solo es en precio, que ya lo que tú has dicho antes, ¿no?, que casi es igual de caro comprarte un iPad que un ordenador, pero bueno.
Bueno, pues directamente pasamos a la última parte del programa porque, claro, yo esta mañana me levanté y tenía que actualizar 7 dispositivos. Uh-huh. Mi MacBook Pro, el Mac Mini, el iPhone, el iPad, el Apple Watch y 2 Apple TVs. Y claro, me acordaba de un Twitter que circuló ayer que decía, he actualizado esta tarde más dispositivos que un usuario de Android en toda su vida. Bueno, es una bien. Pequeña maldad. Yo me gustaba mucho Android, pero esa es la gran pega, ¿no?, que tiene. Entonces, vamos a hablar de todo, porque yo creo que a estas alturas ya lo hemos probado todo. Por lo menos yo esta mañana he estado intensivamente dedicando la mañana a probarlo todo y a tenerme una ligera noción de cada cosa. Entonces, empezamos por iOS 9.3. Vamos a centrarnos en lo básico, por no dispersarnos mucho y que no se alargue el podcast. Lo primero, Night Shift, este sistema de iluminación que se puede activar para que a la puesta del sol, según tu ubicación, se ponga la pantalla en tonos anaranjados y de esta forma se te relaje la vista y si estás pues leyendo el móvil o el iPad antes de dormir, pues puedas conciliar mejor el sueño. ¿Qué te parece, Alberto?
Bueno, me parece que está bien y me parece también que es bienvenidos a hace 2 o 3 años, ¿no? Que es cuando esto ya se podía hacer en el jailbreak y yo lo llevo teniendo en mis dispositivos desde hace un montón de tiempo. Me parece bien por fin que Apple lo haya sacado porque yo, por ejemplo, ahora mismo tengo el iPhone con jailbreak, pero el iPad no, porque me gusta tener al menos uno de ellos con la última versión para probar realmente qué es lo que saca Apple. Entonces, sí que le veo una pega. O sea, yo la primera vez que probé esto en su momento con el jailbreak, lo desinstalé. No entendía lo de ver la pantalla en naranja, sobre todo si te dedicas a temas de diseño gráfico y diseño en general, porque claro, te altera los colores y, uh-huh. y me pasaba lo mismo en el Mac. Cuando ya te acostumbras y dices, bueno, pues cuando esté trabajando lo desactivo y cuando esté leyendo o viendo vídeos, es maravilloso porque sí que es verdad que se nota muchísimo. Y como comento, a mí me pasa mucho que estoy leyendo el iPhone por la noche y estoy genial. En cuanto cojo el iPad para ponerme esa película que suelo ponerme al dormir, me pega un destello. La luz en los ojos que casi me desvela completamente. Sí. Ahora ya no me pasa, pero la gran pega que tiene es que a diferencia de lo que sí que hace F.Lux, que es esta aplicación para el Mac y para jailbreak, que sí que lo permite, es que el cambio no es gradual. O sea, por ejemplo, si tú le dices que a partir de las 8 de la noche se vuelva naranja, se vuelve todo el naranja que tú le has dicho. Uh-huh. En el ordenador eso no me pasa, o en el iPhone. En el ordenador y en el iPhone va detectando que se va haciendo de noche, entonces pues quizá a las 7 de la tarde se vuelve un tono anaranjado, a las 8 más, y ya por ejemplo a las 9 es todo lo naranja que llega a ser. Me parece que eso lo tendrían que haber hecho igual. O sea, a mí no me gusta que a las 8 en punto de repente haga un Swift, vamos, un chip, cambie el chip y se ponga todo en naranja. Yo, por supuesto, le he dado al máximo color de naranja posible para no desvelarme, pero yo creo que debería ser gradual, sobre todo porque ya lo tenían en la otra aplicación, podían haberlo copiado directamente, como muchas cosas hacen del jailbreak. Pero bueno, y nada, no sé, pero vamos, sin duda muy, muy útil, ¿eh?
Pues yo no lo había probado hasta ahora, ni en el jailbreak, ni había tenido las betas instaladas tampoco, y me he quedado, vamos, entusiasmado. Es verdad que como yo me he levantado a las 6 de la mañana para actualizar, pues todavía no había amanecido, y entonces, claro, se me ha puesto en este modo Night Shift, y me ha gustado muchísimo, vamos, me ha parecido que cumple perfectamente su función y que me resulta bastante útil también. Añadimos a esto dos cositas más. Las notas con Touch ID, que también las he probado, funcionan muy bien. La lástima es lo que dices tú, no poder tener también recordatorios u otras aplicaciones también con esta característica. Y luego que los datos de actividad del Apple Watch ya te los mete también en la aplicación de salud del iPhone, lo cual pues no hay que hacer más mención, era una cosa lógica y bienvenida que esté así, ¿no? Uh-huh. Luego hablamos del sistema operativo del reloj, ¿no? La versión 2.2, que incorpora el Yelp en los mapas y los botones de ubicación, casa y trabajo, ¿no? Yo verdaderamente no he usado el reloj para el tema de mapas, salvo cuando estaba haciendo turismo. Hace unos meses estuve en León y para aparcar en un sitio y llegar al centro sí que cogí el iPhone, calculé la ruta y luego era muy útil con el reloj porque te iba dando las indicaciones con pequeñas vibraciones en la muñeca de cuándo tenías que girar hacia un lado o hacia otro, ¿no?
Pero vamos, el iPhone también lo hace, pero claro, al llevarlo en el bolsillo muchas veces igual no te das cuenta.
Pero bueno, es muy anecdótico todo esto. Y luego el que varios relojes puedan vincularse en el mismo teléfono, claro, yo no lo uso, entonces no sé qué utilidad puede tener, ¿no? Pero supongo que habrá gente que sí que le interese tenerlo. Pasamos al sistema operativo del Apple TV 4, TVOS 9.2. Han implementado carpetas para organizar los iconos. Yo también las he usado esta mañana, me parecen muy útiles, sobre todo por no irnos. No tengo muchas aplicaciones instaladas, pero sí que es verdad que ya te vas a una tercera, una cuarta línea ahí de iconos, y entonces el poder meter los juegos en una carpeta y tal, me ha parecido.
Aquí me surge una pregunta, José Luis. ¿Los has organizado igual que tienes organizada tu pantalla del iPhone? Porque me parece maravillosa, ¿eh?
Oye, que yo cuando hicimos el episodio del iPhone pensé que habías visto las capturas mías. Yo sí que estuve viendo las tuyas.
Yo lo vi, pero no caíste. No caí en que los ordenabas así. Es que tu forma, en serio, cualquiera, por favor, que se vaya a la cuenta de Facebook o Twitter donde compartimos esas capturas de iPhone. Sí. Pues la forma que tiene José Luis de ordenar las aplicaciones en un iPhone no se la había visto a nadie. O sea, es una pasada, es como toda una línea dedicada, por ejemplo, a cosas de trabajo, pero al final una carpeta a la derecha del todo para meter todas las restantes que no le caben en esa línea. Y arriba quizás están todas las de fotografía y una carpeta al final con todas las de fotografía también metidas. O sea, es genial.
Pones digamos en la fila las tres más importantes y el resto en la carpeta en el cuarto icono de la fila. No lo sé, no le da más importancia, no sé cómo se me ocurrió esto. Llegué a tener todo en carpetas, me parecía muy feo, útil pero feo. Llegué a tener todo en iconos y era un pifostio padre la organización, imposible. Y a mí me gustaba organizar las pantallas temáticas y las filas temáticas, porque de esa manera sé dónde está cada cosa. Y bueno, pues era la forma a la que había yo llegado por mis propias conclusiones. Luego me escribió un oyente y me dijo que me... Muchas gracias, por fin, no sé qué. Digo, bueno, pues me alegro de haber sido útil, pero vamos, que no le doy más importancia, fíjate. No, en el Apple TV no lo he organizado así porque todavía no tengo suficientes carpetas, vamos, aplicaciones. Pero cuando llegue HBO Now, cuando llegue Amazon y tal, y haya que meter ahí todo... pues habrá que hacerlo así, claro. Bueno, te comento también que ya se puede enlazar teclados externos, porque esto ya tenía delito, que el propio teclado Bluetooth no pudiera enlazar con el nuevo Apple TV.
Sí.
Que lo de, bueno, que lo del dictado está muy bien, sobre todo porque te deja ahora deletrear a través del dictado las contraseñas.
Ah, pues mira.
Es decir, mi contraseña es Pepito25. Tú coges y cuando vas a escribir la contraseña le das al botón de Siri y empiezas P-E-P-I, pero a esta velocidad, ¿eh? Y sí, te lo capta, sí, sí. Perfecto. O sea, me ha encantado.
Sí, porque yo insisto que el sistema de teclado del nuevo Apple TV no me gustó, no me gustó nada. Con esa línea de izquierda a derecha enorme, que es súper incómodo desplazarse por ello.
Pues este deletreado es estupendo. Procurar eso, sino deletrearlo en público. y luego Siri en español sigue igual. O sea, ni hace búsquedas en la App Store, ni en Netflix, ni eso no ha variado. Supongo que en inglés lo va mejorando, pero la versión española de Siri pues ha quedado ahí, estancada.
José Luis, lo pensé esta mañana, hace 5 años que se presentó Siri. Ya. Yo creo que han tenido tiempo de más que de sobra para mejorarlo y sigue, vamos. O sea, yo creo que ha mejorado, no sé, está el doble de mejor quizá que cuando salió, que no me parece ni mucho menos suficiente para todo el tiempo que ha pasado.
Yo creo que no llega al doble. En mi opinión.
Bueno, digo más que nada porque empezó de una forma que tampoco era muy difícil. O sea, me refiero, el doble de uno es dos, ya. ¿Sabes? Entonces, pero bueno, en fin.
Acabo con el Apple TV porque esto sí que es para darles de gorrazos hasta, vamos, hasta que se metan el platillo volante y se encierren dentro de él y se vayan a Marte. El que el Apple TV no tuviera el iCloud Photo Library implementado a la salida del producto, o sea, que es que ¿para qué sirve el iCloud Photo Library? Sirve para esto. Para claro. Cuando llegan tus familiares, enciendes el Apple TV y dices la foto de los niños. Y no tienes que sincronizar, porque ya se sincroniza solo. Bueno, pues por fin ha llegado y se sincroniza como la seda. De verdad, como la seda. Es que esta mañana, en cuanto lo he activado, ¡ras! Todas las fotos en el Apple TV. Así que bueno, más vale tarde que nunca.
¿Hay aplicación de Google Fotos para el Apple TV 4?
No, todavía no. No hay ninguna aplicación de Google.
Y la de... Porque hoy estaba escuchando un podcast en la que recomendaba mucho el Amazon Cloud, ¿no? Para fotos y más. Entonces, no sé si también está esa o por alguna razón solo tenemos
está
iPhone.
Está en iOS, pero no en el Apple TV. De todas maneras, haciendo un paréntesis de los muchos que hemos hecho que nos van a matar, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Matarnos. Crucificarnos, que está a la moda esta semana, además. Te cuento una cosita. Cuando Amazon llega a España, que yo soy de los que opinan que será durante este año a finales, sabes que lo bueno que tiene el servicio de Amazon Premium es que ahora mismo estamos pagando 20 euros por el tema de los envíos en un día. Pues cuando llega ya el paquete completo de Amazon Premium, creo que te cambia de 20 euros anuales a 49 euros anuales, ¿vale? O sea, te suben como 30 euros la cuota, por lo menos en Alemania es así. Pero te dan espacio en la nube de Amazon, esto que estás hablando de Amazon Cloud. Te dan también acceso a Amazon Music y te dan acceso a las series originales de Amazon. Es decir, el resto del catálogo de Amazon es Videoclub, lo puedes pagar, pero su producción original sí que es gratuita con esta cuota intermedia. Luego tiene una cuota más alta, que es 100 euros al año, que eso ya es acceso ilimitado.
Pero que conste no que el Amazon Cloud ya viene incluido con los 20 euros al año, ¿eh? Porque es justo lo que he leído en este podcast y por eso me he interesado por pagarlo. Por lo visto, el Amazon Premium te sirve no solo para no pagar muchos de los envíos y que te lleguen al día siguiente, sino que es que te incluyen ya el almacenamiento ilimitado de fotos en cualquier formato en Amazon Cloud. Pues, por eso me he interesado muchísimo
pues
por ello.
Yo no tenía ni idea, o sea, voy a quedar como gilipollas porque llevo pagándolo 3 años y primera
noticia. Pues lo tienes.
Yo pensé que no y que... Igual lo han implementado cuando subieron la cuota de 15 a 20 este
Puede
último
ser.
Año. Puede que sí.
Puede ser.
Y que yo no me haya enterado mucho del tema. Bueno, el caso es ese, que dices, los 100 euros no los voy a pagar, pero igual sí subo de 20 a 50 o a 49, por tener todos estos servicios y sobre todo acceder a ese material exclusivo de series de Amazon, que va a ser otro de los grandes proveedores de contenidos, ¿no? Uh-huh. Bueno, acabamos ya con OS 10.11.4. No he instalado en el MacBook Pro, también llevaba las notas con contraseña, que venían sincronizadas con las del móvil perfectamente. Live Photos en los mensajes, que yo como no las uso de momento, pues no te sé decir. Sí que han actualizado la aplicación Fotos, lo han subido a la versión 1.5 y, oh milagro, ahora la sincronización va finísima también. Enseguida, en cuanto a actualizado, se me ha sincronizado a la perfección, cuanto antes era un tormento chino. Ya han actualizado también Safari, Mail, iTunes y la aplicación de libros, iBooks. Pero vamos, poquita cosa. Esta sí que ha sido casi más actualización menor en el Mac.
Yo, de hecho, ni siquiera la he llegado a instalar todavía. Yo tengo la punto 3 todavía porque no he visto... Como estoy todo el rato utilizando el ordenador, es que no he encontrado ni esos 5 minutos para darle a actualizar. Pero eso, porque he visto que las novedades... Para que te hagas una idea, yo la aplicación de fotos ya directamente no tengo ni una sola foto dentro, o sea, de lo que la uso, y por eso no he visto tampoco la urgencia.
Bueno, en todo caso, unas actualizaciones menores, pero muy interesantes, muy curradas, me ha parecido, es decir, muy testeadas y por lo tanto que han funcionado muy bien desde el principio. Y el consejo es actualizar, y yo la verdad es que me gusta que también en estas versiones .3, .2 vayan metiendo cosas, ¿vale? Y no lo dejen todo para esas grandes versiones, que luego es muy difícil que todo de golpe funcione bien, ¿no? Sin embargo, de esta forma, más despacito y todo más probado, pues parece que está mejor.
Yo me he quedado con ganas de comentar una cosa. Cuando en el modo Night Shift lo puse, que yo lo quería al color naranja total, apareció un mensajito debajo que pone que cuando te pasas de naranja pueden aparecer como movimientos en la pantalla. No sé si tú te has dado cuenta de eso, pero no sé exactamente a qué se refiere. O sea, no sé si al poner naranja todo, no sé, efecto, puede alterar algo.
¿Efecto LCD o...?
Ni idea. No he tenido... Es cierto que, por ejemplo, cuando me pasa en el Mac, que ya es noche cerrada y se me vuelve naranja el todo el ordenador, ¿hay alguna web de que, dependiendo de los colores de la imagen, se vuelve un poco loco la pantalla, o incluso hasta parpadea, como que no entiende muy bien el color? Entonces no sé si en el iPad puede pasar algo parecido, pero no sé, me resultó curioso ese mensaje, y aún así le di a naranja total porque era lo que quería.
Bueno, pues yo no lo he experimentado todavía, el naranja total. Veremos a ver qué pasa esta
ya
noche.
Os contaré si tengo algún movimiento raro en la pantalla.
Pues no sé si quieres añadir algo más, si no, hasta aquí hemos llegado.
Yo, en principio, nada, que muy contento por fin poder comentar una keynote, que bueno, no ha sido una de las grandes, pero hay muchísimas ganas de ver esa que llegue en verano con iOS 10 y esperemos que los Mac. Pero bueno, ya digo, todo, cualquier fan de Apple, esto es lo que más le gusta, comentar las novedades, y hasta ahora siempre hablábamos de cosas un poquito menos de actualidad, y a mí me encanta esto, y yo creo que son, en resumen, es una keynote pequeña con dos productos mejores de lo que en un principio pueda parecer. Yo creo que es que van a un target muy concreto, y para ese target son ideales. Y con eso cierro, vamos.
Bueno, pues yo la verdad que relativamente contento. La keynote no fue nada del otro mundo, ni para cabrearse ni para aplaudirla. Los productos sí me han gustado, las actualizaciones me han gustado también, y vamos a ver sobre todo si esta Apple que testea tanto y que de alguna manera se lo está currando un poquito más, pues nos deja un mejor sabor de boca que ese último software tan fallón que hemos tenido los últimos 2 años, ¿no? Por mi parte, nada más. Volveremos con el programa largo el mes que viene, espero que ya con Gerardo, a ver qué tal podemos combinar los horarios de Alberto y de Gerardo. Yo por las tardes suelo estar más libre o más disponible, pero ellos, bueno, pues tienen sus problemillas. Y recordaros eso, habrá episodios mini, que iremos haciendo los tres miembros del equipo, y habrá episodios talks, que empezaremos ya este fin de semana con el primero, con esas charlas sobre Apple, sobre temas sin guión, ¿no? Con un invitado. Y el próximo programa del mes de abril, eso sí os prometo que va a ser de los antológicos, de estos tan completos y tan extensos como el del iPhone, que tanto nos, bueno, pues les ha gustado a nuestros oyentes, ¿no?
Sí, yo creo que no hay nada más reconfortante que cuando le descubres cosas, ¿no? A los oyentes, y te comentan que han empezado a usar servicios o han descubierto usos que no conocían gracias a nuestras recomendaciones. Y yo creo que van por ahí los tiros del siguiente.
Pediros encarecidamente que bueno, si alguno no nos ha puesto reseña en iTunes y tiene pues un ratillo para hacerlo, pues se lo agradecemos, ¿no? Es la forma de darle más visibilidad al podcast, sobre todo ahora que ya no estamos como nuevo y destacado, y luego pues contrarrestar esas reseñas de los más fanboys que a veces pues nos castigan con una estrella, con dos estrellas, porque dicen que nos metemos mucho con Apple. Hombre, yo creo que no tanto, pero claro, aquí tenemos que defender nuestra postura y nuestra opinión, ¿no? Y es un poquito crítica siempre con Apple. No podemos dejar de ser como somos por agradar a más gente. Pero aquellos que sí que os gusta lo que hacemos y os parece que el tono que empleamos y los argumentos que damos os convencen, pues si podéis ayudarnos con esas reseñas, lo agradecemos. Comentaros también que a partir de desde ayer, una vez que Factoría Netflix, como era lógico, salía de H2O Podcast para ir a ACF Media, no me acabo de hacer con tu nombre, Alberto.
Es que las tres siglas son un poco difíciles de bueno, decir de seguido, no pasa nada.
Bueno, pues ahora que salía, pues hemos aprovechado para poner un podcast general en iTunes con todos los programas de la red. Un feed general, que Spreaker te da esa oportunidad de forma muy fácil. Entonces, simplemente añadiendo una carátula, lo mandas a iTunes. Y la gente que le gusta esto con Joss No Pasaba, que sigue también La Posada del Dragón Verde o nuestro podcast de educación, Otra Educación, que está teniendo una gran acogida, pues puede suscribirse a ese feed general y todos los episodios de la cadena se los descarga automáticamente sin tener que tener ahí tres feeds de podcast en su lector de podcast, ¿no? Por otro lado, deciros que, bueno, la cadena se seguirá ampliando y de aquí al verano saldrán los otros tres podcasts que faltan. Entonces, bueno, pues ahí tenéis esa novedad del feed general para los que estéis interesados en ella. Y nada más, vamos a despedirnos con nuestros Twitter personales. El tuyo, Alberto,
arroba Alberto Carlier.
Y el mío, arroba JLH Hurtado, con las dos H's en medio. Y el de Gerardo, pues ya cuando venga, pues lo dará él, me imagino. Por nuestra parte, nada más. Gracias por escucharnos y por aguantarnos. Y nos vemos en el próximo programa.
Hasta pronto.
Un abrazo. Adiós.
Puedes contactarnos en nuestro blog en h2opodcast.net, por Twitter en @estoconjobsno o por correo electrónico en estoconjobsnopasaba.podcast@gmail.com.